siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Aquí estamos de martes, de No te cases ni te embarques.
Bueno, no te cases. Embarcarse sí.
Bueno, embarcado.
En un avión no está nada mal.
Se puede embarcar cualquiera y en un casamiento también. Y bueno, después tú rectificas o sigues la corriente y sigues ahí queriendo lo que tú quieras, a tu manera, a tu manera. Buenos días a ti, buenos días a los oyentes de Tempranito de Mañana. Buenos días a Mandy, que ya está escribiendo. ¿Tú no sabes quién es Mandy?
¿Mandy Quincaya?
Ah, ya está
no,
escribiendo.
No, Mandy así a seca, no sé quién es.
Está escribiendo.
Ayer no escribió.
No, no, se cogió un descansito. Estaba haciendo cosas. Dice que estaba arreglando ciertas cosas.
Chapistería y pintura.
Algo parecido, algo parecido.
Fue médico.
Sí, pero gracias por estar ahí en la sintonía desde bien temprano.
Qué bueno. Hoy es, déjame ponérmelo por vuelo para saber que hoy, porque ya sé que es martes, pero me acomodé el microscopio. Ah, 22 del 22. Marzo, 22 del 22. Hoy es la fábrica de pintura y esmalte, porque es esmalte. 6:03 de la mañana, ahora nos vamos a un boletín de noticias, después le presentaremos la metralla que nos acompaña detrás del cristal, pero a esta hora viene Ariadne González, a quien le damos los muy buenos días con este primer boletín de noticias.
Gracias, Alfredo, igual para ti, para Exilda, para nuestros oyentes, y en las informaciones, amenazas y vigilancia policial enfrentan familiares de presos políticos del 11 de julio desde la semana pasada. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Madres de manifestantes del 11 de julio fueron citadas y amenazadas la pasada semana por la seguridad del Estado cubana tras sostener varios encuentros en diferentes sedes diplomáticas en La Habana. María Celia Aguilera es madre de Luis Armando Cruz Aguilera, de 22 años, quien se manifestó el 11 de julio en Arroyo Naranjo, según dijo a Radio Martí después del intercambio con diplomáticos estadounidenses a mediados de semana. Fue citada para presentarse el viernes en la unidad policial de Aguilera, donde fue amenazada por los oficiales que se identifican como Denis y Kenia.
Y que si yo seguía haciendo estas cosas, me podían hacer una carta de advertencia ahora y luego me podían meter preso. Y a nuestros hijos también nos amenazaron adentro. Mi hijo me llamó, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Aquí me dijeron que te tenían presa y que te iban a llevar para Pinar del Río. Y a mí me dijeron que si yo seguía haciendo cosas, a mi hijo se iban a llevar para Guantánamo.
María Celia denunció además que su vivienda estuvo sitiada todo el fin de semana por agentes policiales.
Con patrullas y con mujeres vestidas de civil, una terrorista la que estaba aquí. Incluso salió una vecina y le dijo, no, ella no está sola. Y otra señora también salió y se lo dijo, eso se llama acoso.
A finales de 2021, familiares de manifestantes del 11 de julio y un grupo de activistas que apoyan la causa firmaron una carta en la que se pide la liberación de los participantes en las protestas y de todos los presos políticos en Cuba. La carta fue entregada en diciembre en el Consejo de Estado y en lo que va de año en diferentes embajadas, asegura Orlando Ramírez, esposo de Bárbara Farrat, madre del preso político y manifestante del 11 de julio, Jonathan Torres Farrat. Según Orlando, a Bárbara Farrat Guillén la citó la policía política el jueves.
A raíz de eso, María Celia se encuentra sitiada, Camila Costa se encuentra sitiada, Bárbara también, le cambiaron la visita al hijo, que dejara de hacer contacto con las embajadas, que no iban a resolver nada. De nuevo las amenazas con que van a mandarnos a todos los presos para Guantánamo y a los padres que nos van a deportar del país.
En opinión de Orlando, ha sido contundente el anuncio hace solo días de las altas condenas impuestas a manifestantes del 11 de julio.
No solo para la madre, para los padres. Cuando uno camina por la calle, las personas que hacen contacto de dolor se indignan.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Intelectuales y artistas cubanos se unieron para demandar la excarcelación de los manifestantes del 11 y el 12 de julio en el manifiesto contra el silencio por la justicia publicado el lunes. El historiador y analista político Boris González Arenas es uno de los firmantes.
El documento lo que hace es solicitar el apoyo de intelectuales y artistas por la importancia que tienen como hacedores de información en torno a repudiar, a rechazar las sentencias que se están confirmando contra los detenidos del 11 de julio, contra la población que fue a la que se volcó a las calles el 11 de julio y fue primero violentada de manera brutal y después fue detenida. Muchísimas multas se han hecho, otras personas han ido a prisión y ya finalmente se están confirmando condenas que son ofensivas de lo que es la práctica actual del Estado de Derecho. Esta es la razón que tengo yo para, por supuesto, adherirme a ese documento y no quiero de ningún modo dejar de señalar que el documento exige la excarcelación de todos los presos. Pero esto no es una práctica nueva. Nosotros tenemos presos políticos en Cuba desde el mismo 1959, cuando el comunismo llegó al poder, porque comunismo y presos políticos parece ser una relación indisociable. Y lo que estamos viendo es una renovación de la práctica represiva, de la violencia de Estado, del crimen de Estado bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel. No puede ser más infeliz hasta el momento.
A casi un mes de la invasión rusa contra Ucrania, el presidente Joe Biden firmó el lunes una orden ejecutiva respecto a la seguridad cibernética, además de advertir a empresas privadas e instituciones del gobierno que deben reforzar de la mejor manera posible sus defensas ante un posible ataque de Rusia. La administración Biden-Harris ha advertido repetidamente sobre la posibilidad de que Rusia participe en actividades cibernéticas maliciosas contra Estados Unidos en respuesta a las sanciones económicas sin precedentes que se han impuesto, indica una declaración de prensa de la Casa Blanca. De este modo, Washington despachó un paquete de sugerencias como la autenticación en diversos pasos para los sistemas computarizados, el uso de modernas herramientas cibernéticas y hacer copias de seguridad de todos los datos, entre otras medidas. Precisamente el presidente Joe Biden se prepara para su viaje diplomático a Europa en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que no parece tener fin. Jacopo Lucci informa desde la Casa Blanca.
Este viernes, el presidente Joe Biden visitará Polonia, miembro de la OTAN, que limita con Ucrania y es el principal destino de los refugiados. Está previsto que analice con el presidente polaco Andrzej Duda la crisis humanitaria causada por la guerra. La voluntad es aún de no tener una participación directa de Estados Unidos en el conflicto para evitar así una tercera guerra mundial, dijo Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca, quien además añadió que no hay planes de que Biden viaje a Ucrania durante esta visita, tal como los ucranianos le pidieron.
También el presidente sintió y nuestro equipo de seguridad nacional consideró que podría tener el viaje más efectivo e impactante al convocar estas reuniones con los líderes de la OTAN, el G7 y la Unión Europea en Bruselas para determinar tanto la coordinación militar continua, la coordinación humanitaria y económica, así como visitar Polonia, justo al lado, para hablar de todo.
Este lunes, Biden tuvo una llamada telefónica con sus homólogos de Italia, Alemania y Reino Unido para evaluar la respuesta occidental a la invasión rusa, en particular la posibilidad de nuevas acciones contra Rusia. Entretanto, el Kremlin convocó al embajador estadounidense en Moscú, John Sullivan, para entregarle una queja oficial después de que Biden definió a Putin como un criminal de guerra. El Departamento de Estado aceptó esta convocatoria por una razón.
Nos has oído decir antes, ese diálogo abierto o la capacidad de entablar un diálogo abierto es crucial, especialmente en tiempos de tensión, especialmente en tiempos de conflicto. Hemos buscado mantener esas líneas abiertas de comunicación. Hemos buscado mantener una presencia diplomática en Moscú. Hemos buscado que los rusos puedan continuar manteniendo una presencia diplomática aquí, en los Estados Unidos.
La Casa Blanca anunció este lunes que Rusia estaría lista para lanzar ciberataques contra Estados Unidos. A pesar de que la amenaza no es inminente, según la asesora de seguridad Annie Neuberg, la administración Biden se protege de manera preventiva, mientras el Pentágono dijo que enviará nuevas armas defensivas a Kiev, como ya hizo en las semanas pasadas, y confirmó una realidad militar. Rusia se encuentra estancada en su invasión y está lista a aumentar sus ataques contra los civiles, también con misiles de largo alcance. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigan con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para formar y alegrar a la familia cubana.
Seis y once minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Muchas felicidades a las personas que están cumpliendo años hoy martes 22. Qué bueno, que la pasen bien, que la pasen bien.
Bueno, un saludo para Ángel. Espérate, que dice Ángel que le tomaron la delantera.
Sí.
Él está muy preocupado por las personas que se levantan más temprano que él. Le dije que tiene que tomarse un descansito también, ¿no?
Angelito, nuestro robot informático. Ese hombre no tiene venas, tiene cables, tiene circuitos.
Y botoncito.
Y botoncito, eso es un robot, eso es un extraterrestre. El que crea que Angelito es una persona se engaña totalmente. Eso, no, ¿cuánto has visto un robot roncando?
Calma, hay que decirle que coja calma. Esto no es una carrera. Cuando lleguen aquí, bueno, pues aquí estamos, no nos hemos ido. Nos vamos sobre las 9 de la mañana, así que van a poder seguir escuchándonos.
Bueno, antes de pasar al segmento noticioso, dije la metralla. Me equivoqué, no es una metralla, es una banda de forajidos de dos.
¿Es peor?
Sí, es peor. El padre y el hijo, los Viñoli, están ahí, los compadres, los Viñoli, están en los botones. En los deportes estará Edemio Nava. ¿Edemio? La Vela Victoria. Los dos, Edemio y Pepe Lacayo. En el estado del tiempo, el caballero ajedrecístico Lázaro Domínguez, ya escucharon en las noticias Ariadne, también está Jorge Jauregui. En la sala de redacción, Exil Arjona, Alfredo Jacomino y los oyentes, ustedes que son los más importantes. Recuerden, por favor, si tienen un chancecito y están fuera de Cuba y no le tienen que dar la vuelta al cero ni llamar a la operadora, llamen al 305-437-7118, 305-437-7118. Textamente tuyo, así mismo es. Y felicidades a Yaquisito, que ahí está haciendo lo posible por no entrar al trabajo todavía y escuchándonos en el parqueo de Univisión.
Tengo que revisar si ya dio los buenos días, pero bueno, lo diré más adelante. Por supuesto, gracias a todos los que se han conectado. Recuerden que pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter como @tempranitomarti. Y bien temprano le dije a Jacob, te voy a dar un poema, porque quiero que leas un poema. ¿Sabes lo que me dijo? Yo no sé leer poemas. Él sí va a leer este poema porque ahora les voy a contar de qué va. Este poema se llama Se vende esta casa y es de la matancera Zenaida Rodríguez Trujillo y se ha viralizado en redes sociales porque refleja algunas de las consecuencias del actual éxodo cubano en las familias de la isla. Yo lo vi en Facebook, lo leí, pero ahora lo está reseñando Cibercuba. Este texto lo interpretó la cubana Lisbeth Díaz y se ha compartido casi 3,000 veces en Facebook, ¿verdad? Tú lo leíste y refleja realmente lo que está pasando ahora mismo en la isla. ¿Cuántos cubanos están abandonando todo para salir? Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo dice este poema?
Que me disculpen las personas que piensan...
Ay, con esa voz, mi vida. Pero con esa voz,
Bueno.
Cautivadora.
Dice así, se vende esta casa y con todo adentro. Se venden sus muebles y electrodomésticos, sus fuertes paredes de bloque y cemento, puertas y ventanas resisten al viento. De placa fundida es su fuerte techo, es cómoda y amplia, todo está bien hecho. Se vende esta casa llena de recuerdos, de infancia añorada, de primos corriendo, por ese pasillo ahora en silencio, de olor a comida que viene saliendo de aquella cocina lejana en el tiempo. La voz de la abuela con tantos consejos, la voz del abuelo, sus chistes y cuentos, y todos sentados, sus historias oyendo.
La brisa del patio, a salitre oliendo, noches calurosas, benignos inviernos, en aquella acera las estrellas viendo, meciendo sillones, cantando y riendo, con tanta energía, con tantos ensueños de una juventud que ya no siente el miedo. Se vende esta casa, lo anuncian sus dueños, porque ellos se marchan a un futuro incierto, como lo hacen tantos persiguiendo un sueño, aunque muchos quedan en un vano intento, se vende mi casa. Con todo adentro, se vende mi barrio, se vende mi pueblo, se vende también mi país entero. Ese es el poema. Está en Facebook.
¿Qué sentido está eso, Dios mío?
Lo han compartido más de 3.000 veces. Los internautas han respondido diciendo que realmente esa es la realidad. Finalmente, la realidad que hay ahora mismo en la isla y un éxodo masivo que lo estamos viendo todos los días y todos los días estamos dando noticias. El periódico oficialista Granma incluso tuvo que admitir que muchos cubanos están acudiendo a las direcciones municipales de vivienda para informarse sobre ciertos trámites, y uno de los trámites que más preguntan es precisamente la transferencia de la propiedad en los casos de ausencia definitiva del país o cómo vender sus propiedades. Y esto lo refleja, ¿eh? Se vende mi barrio, se vende mi pueblo, se vende también mi país entero. Así termina este poema, que se ha hecho viral en Facebook.
Está cargado de nostalgia, de tristeza, de un profundo dolor, porque es toda la historia de generaciones de una familia, de que viene de los recuerdos de la abuela, los abuelos, los padres, los hijos, y los hijos que no ven un futuro luminoso y tienen que irse a lo incierto, pero creen más en lo incierto que en lo cierto.
De lo que pueden rehacer como país, de lo que pueden volver a hacer con sus manos, ¿no? Deciden cerrar la puerta,
a lo que sea.
Dar la llave, darle esa llave a los nuevos propietarios, a las nuevas personas que van a vivir ahí e irse para un futuro incierto. Este poema, cuando lo vi, yo lo leí en Facebook, pero ahora lo volví a recordar porque lo vi en el portal Cibercuba y dije, vamos a compartirlo con los oyentes porque, desgraciadamente, es lo que está pasando ahora mismo. En Cuba, es lo que está pasando, pero ya.
Mira, Exilda, no hay nadie más desprovisto de todo tipo de posesiones materiales que un balsero. ¿Qué trae el balsero? El balsero trae una camisa de manga larga y agua, no trae nada más. Y cuando llega a las costas de cualquier país, ya sea las costas de la Florida, ahora las cosas cambiaron, pero antes llegaban sin nada, con la ropa puesta y punta. ¿Cuántas de esas personas a lo largo de los años se insertaron en este país, aprendieron cómo funciona esta maquinaria y hoy son personas que tienen sus estudios, que tienen sus negocios, que han hecho sus vidas, tienen un pasaporte americano y viajan el mundo entero con un pasaporte americano y cuando llegan a casa le dicen bienvenido a casa, señor? Entonces, por decir, en las costas de Estados Unidos hay quienes se han ido para España, obviamente en avión, o se han ido para... ¿Cuántos cubanos hay en tantos países? Para Chile, para Perú, para Argentina, para Australia, para
pasando
donde
por
sea.
Por miles de países.
Para donde sea. Uh-huh. Y es triste que tu casa se quede solamente en tu memoria.
De recuerdos, que vivas de recuerdos.
Porque, por ejemplo, algunos de nosotros hemos salido y nos quedan familiares en la casa y todavía tenemos eso vivo porque nos mandan una foto y dicen, mira, caramba, están sentados en el sillón de la abuela, o están en el portal o en el comedor, o están debajo de la sombra del árbol que tenía sembrado en el patio.
Pero hay quien no lo vio más nunca.
Pero hay personas que se fueron y ya unos extraños están ocupando su casa. Y entonces tienen todos esos recuerdos muy abiertos en la mente, pero se sepultó el presente. Ahí yo no sé quién vive, ahí yo no sé quién está. Eso lo perdí. Y causa un poco de dolor.
Fíjate, hay muchas personas que aprovechan que alguien va de viaje a donde vivían antes y les dicen, tírame una foto de mi casa.
Yo soy una de esas personas.
Sí, tírame una foto del parque. Mira, Viñoli está levantando la mano. Porque sí nos queda la nostalgia de que no hemos regresado, de que no vamos a regresar. Y ya los recuerdos también, y aunque parezca un chiste, con los años también se van borrando. Porque a veces te mandan una foto y tú dices, pero espérate, realmente qué calle era esta. Y habías pasado mil veces por esa calle, pero se te claro, van borrando los recuerdos.
Y te tiran una foto de tu casa y a lo mejor la foto resulta ser la de tu casa moderna, arreglada.
Claro, totalmente cambiada.
Y tú la miras y dices, esa no es mi casa.
Así mismo, así que mira, de eso vivimos, de nostalgias también, porque sí, ustedes no ven aquí, pero el corazón muchas veces, la mayoría de las veces está ya también pensando en cuándo van a tener un futuro mejor, pensando en lo que dejamos, en las cosas que ya no podemos tener, físicas y materiales, porque también ese sillón donde te sentabas era parte de tu vida, tus familiares eran parte de tu vida, la mata del patio era parte de tu vida, ya no.
Valsero, qué inmenso es el mar, y qué inmenso tu sueño, no cabe en tu bote. Valsero, había que renunciar, ese tramo de tierra no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir, porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó tu sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie a algún moribundo. ¿Qué pasó con los otros que no llegaron al mundo?
Son las 6:22 de la mañana y ahora el señor Danilo Fuentes Cortés nos va a recitar de su propia inspiración El Jinete Sin Cabeza en el segmento de Ciencia y Tecnología.
Hola, ¿y qué tal? ¿Sabías que existen sueños universales? Los estudiosos del tema han revelado que existen algunos sueños recurrentes. Lo más curioso es que se presentan por igual en culturas muy diferentes. Por eso se habla de sueños universales o de contenidos que todos soñamos alguna vez. Uno de los sueños universales es el de la persecución. También casi todos hemos soñado alguna vez que somos atacados por alguien o que caemos al vacío. También son muy universales los sueños de ser intimidado en la escuela o de quedar desnudos frente a un buen número de espectadores. Los exfumadores sueñan más vívidamente. Sí, así como lo oyes. Según un informe publicado en el Journal of Abnormal Psychology, las personas que fumaron durante mucho tiempo y después han dejado de hacerlo tienen sueños más vívidos de lo normal. Esto quiere decir más realistas y detallados. En una investigación realizada con 243 personas que habían dejado de fumar, el 33% reportó haber tenido sueños vinculados con el cigarrillo. Esto sucedió entre 1 y 4 semanas después de estar en abstinencia. El 97% declaró que jamás había soñado con el cigarrillo antes de abandonarlo. En los sueños solo aparecen cosas y personas conocidas. Un hecho que ha podido establecerse es que jamás soñamos con personas que no conocemos. El cerebro no inventa ningún rostro. Quienes desfilan en los sueños son personas que hemos visto alguna vez, aunque sea de paso. Por más absurdos que sean los personajes que aparecen durante nuestros sueños, nunca se trata de gente desconocida. Lo mismo ocurre con los objetos. A veces aparecen artefactos que nos parecen completamente nuevos. Sin embargo, son una descomposición o una reconstrucción de objetos conocidos. También los estímulos externos intervienen en los sueños. Después de realizar algunos estudios, se verificó el fenómeno conocido como incorporación del sueño, una de las curiosidades sobre los sueños más sorprendentes. Esta se refiere a que en algunas ocasiones los contenidos del medio ambiente terminan integrándose con los del sueño. Se amalgaman de una forma que podía llamarse coherente. Esto sucede cuando, por ejemplo, la persona está soñando con que está en la escuela, en una clase. De pronto suena el timbre de un despertador y el soñante lo asocia con el timbre que da por finalizada la clase. Por último, un tema muy interesante, hay parálisis mientras se duerme. En este caso, no estamos hablando de la tan conocida y tan temida parálisis del sueño. A lo que nos referimos es a un hecho fisiológico que se produce siempre que dormimos. Algunas glándulas segregan una hormona que induce al sueño. Después, las neuronas envían señales a la médula espinal para que se relaje. A medida que avanza el sueño, ya no hay solo relajación, sino parálisis. Este mecanismo cerebral tiene un propósito. Una persona podría comenzar, entre comillas, a actuar durante su sueño en cualquier momento. Esto implicaría algunos riesgos en determinadas condiciones. Por eso, la parálisis inducida mediante este proceso garantiza que el cuerpo se mantenga en reposo hasta el despertar. La ciencia todavía no ha desentrañado todos los enigmas y curiosidades sobre los sueños. Es más, ni siquiera ha logrado dilucidar las razones exactas por las que dormimos y soñamos. Ya se sabe que no es para descansar el cerebro en todo caso. Por eso, el mundo de los sueños sigue siendo un reino desconocido al que entramos y del que salimos diariamente sin darnos cuenta de su prodigio.
Seis y 26 minutos de la mañana. Recibimos siempre con la elegancia, con la cortesía, con el cariño, con el apapacho que le tenemos a este hombre. Porque este hombre es... Mijo, ¿cómo es que...?
Él es único, único. ¿Cómo es que se llama el meteorólogo? Se olvidó el nombre. Yaquisito.
¡Yaquisito! No, no, esa voz no, esa voz me suena diferente. ¿Cómo es que se llama este hombre?
Ay, chico, presenta a Lazarito.
¡Lazarito!
Que te queremos un
Oye,
montón.
Acabaron conmigo, ustedes son malitos los dos.
Domi, ¿cómo es que...?
Acabaron.
¿Por qué?
¡Lázaro, Lázaro!
Acabaron conmigo con el poema ese.
Lo escuchaste.
De mi casa se vende.
Se vende mi casa.
Uh-huh. Déjeme saludar a Pablito y a Danilo que están por ahí. Eso, esa parejita no se puede olvidar tampoco. Bueno, existe Alfredo. Hace algunos años, Rick Sánchez, cuando todavía trabajaba con el Canal 7, se fue con una cámara para Santos Suárez e hizo un video, hizo un trabajo sobre la casa en la que él vivía en Santos Suárez. Y yo recordé ese trabajo de Rick Sánchez hace muchos años con este poema de Mi Casa Se Vende. Y lo triste está de ese poema es que lo triste es esperar la tristeza, porque cuando tú sabes que vas a abandonar tu casa, tú sabes que te vas a sentir triste. Porque como dice Martí, cuando espantado de todo, como le dice el poema a su hijo, ¿no? Espantado de todo me refugio en ti. Y espantado de todo la gente se está yendo y está dejando sus casas. Y es triste ese poema. Lo voy a buscar porque realmente está bello y hermoso.
Así mismo.
Bueno, entonces con ese poema tan lindo de... Se vende mi casa, y se vende el barrio, y se vende todo. Bueno, la onda polar, Exilia y Alfredo, se ha cerrado tanto esta mañana sobre el noroeste norteamericano que tal parece una onda polar de diciembre o enero. Pues las corrientes desde el norte muy fuertes están arrastrando mucha masa fría desde las planicies canadienses sobre las Dakotas y han profundizado tanto que llegan hasta el nordeste de México. En consecuencia, el frente que se había estacionado sobre las márgenes del lago Okeechobee y el sur de la Florida se reactivó. Y se proyecta ahora como un frente frío débil que ha penetrado las aguas del estrecho muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. De manera que las temperaturas están frescas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con chubascos aislados. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 15 hasta 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, Alfredo, sí.
Hay onda polar, ¿verdad? Y hay onda tropical también.
Sí, sí.
Y hay, y hay onda Heineken.
Ah, esa onda.
Porque las ondas tuyas son todas de cerveza, mijo.
Hice la onda del borracho.
No. Se le ocurren cada cosa a este niño.
Mira de qué se acuerda de la Erika. Vamos a cobrar por el anuncio.
Tú nunca dices, hay una onda Budweiser o una onda Miller. Los chicos todas son, cambia la cerveza.
¿Qué onda trae, chicos?
Eso para el fin de semana, dile, que se está adelantando mucho.
Claro.
Un abrazo. Bueno.
Gracias, Lázaro.
Ok, Pablito, hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:00 porque me vuelven a tapar el reloj. Piñones, me encanta taparme el reloj. La única emisora en el mundo que dice la hora. Son las 6:00, el reloj no se ve. Bueno, sintonicen el reloj con nosotros siempre. Ustedes miran el reloj y sintonicen con nosotros a esta hora. Exilda.
Cuéntame.
¿Leíste el Granma?
Mira, yo intento que mis mañanas sean muy agradables. Yo leo el Granma cuando va avanzando el día. Ah. Quizás para ver si han dicho algo interesante. ¿Tú crees que hayan dicho algo interesante
hoy?
Claro.
Mira, el Granma.
¿Cuántas metas vamos a cumplir este año?
No, ya las cumplimos todas.
Ah, ya, se sobrecumplieron.
Muchacha, la velocidad que venimos construyendo el socialismo, nos sobró material.
Esa es una de las notas más importantes
para
que yo busco.
Construir otro socialismo.
Claro, esa es de las notas que yo busco todos los días. A ver ya si por fin construyeron el socialismo.
Bueno, nos están invitando a todos nosotros que somos ciudadanos de otros países ya, a que visitemos Cuba.
Allende
como
los mares.
Como turista. Entonces, obviamente nosotros no recibimos el Granma aquí en papel, no tenemos la edición de papel, nosotros envolvemos la cabeza de pescado con otro tipo de
papel. Con papel cartucho.
Con papel cartucho, papel
existe. Toalla,
existe, no, no tenemos necesidad de Granma. Pero accedemos al periódico oficial del Partido Comunista Cubano a través de la Internet. Y hay una fotografía que dice, pocos destinos pueden ofrecer lo que el turismo cubano, con video. Y hay una fotografía donde hay cuatro personas, asumo yo que sean turistas, claro, seguro, cogiendo solo en unas cinco personas, en unas sillas de esas que se echan para atrás, tú pones los pies para allá. En un mar así cálido, claro.
Y bello.
Hay una gaviota que...
¿La gaviota la buscaron y la pusieron para la foto o la gaviota...?
La gaviota está en la foto, pero la gaviota está volando de la tierra al mar. O sea, la gaviota se va del país.
La gaviota también se está yendo. Qué bien.
Pero después te voy a decir, ¿qué ofrece Cuba para los turistas?
Ya.
¿Me entiendes? Que ningún otro país lo tiene.
Ya. Entiendo perfectamente por dónde va.
Y no quiero que me gusanees.
¿No?
No me vas a gusanear.
Pero la culpa es tuya.
6:33 de la mañana. Eso más adelante. Ahora, un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Un grupo de intelectuales y artistas cubanos reclamaron el lunes la excarcelación de los manifestantes del 11 y el 12 de julio. Yolanda Huerga habló con algunos de los firmantes del manifiesto contra el silencio por la justicia.
El manifiesto contra el silencio por la justicia denuncia que el Estado cubano ha respondido con una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica que rebasa los episodios puntuales y espontáneos de violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos.
Pretende llamar al imperio de la justicia y la transparencia sobre la situación que viven los presos políticos, que viven sus familias.
Dijo el profesor e historiador Leonardo Fernández Otaño.
Y sobre todo porque teniendo en cuenta que estamos hablando de los sujetos que investigamos, de los sujetos a los cuales van nuestras obras y que tienen como centro de nuestra labor académica, investigativa, su vida, sus existencias, su realidad.
La declaración indica que las penas dictadas son escarnios públicos contra toda la sociedad cubana para impedir cualquier intento de protagonismo activo de las personas en los destinos de su país.
Hay una intelectualidad cubana que es mucho más consciente,
subrayó la periodista independiente y feminista Marta María Ramírez.
Que es una intelectualidad más variopinta en su ideología, que ha apuntado a que no se puede seguir haciendo silencio y no se puede seguir siendo cómplice de escarmientos en lugar de justicia.
Por su parte, la artista Tania Bruguera precisó que una nueva mentalidad ha surgido en la sociedad cubana.
No creo que tengan ningún poder en este momento las instituciones culturales cubanas, las instituciones supuestamente intelectuales cubanas, para pedirle a nadie que firme una carta a favor de lo que ha hecho el régimen de Díaz-Canel con los manifestantes en los CJ. Lo que están haciendo en Cuba es de una atrocidad tal que no hay manera de justificarla.
La proclamación concluye exigiendo la libertad de los participantes en las protestas populares y la delimitación ulterior, precisa, proporcional y estrictamente apegada a derecho de las responsabilidades privadas y públicas ante la violencia asociada al estallido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La activista Thais Mailén Franco Benítez fue citada para presentarse el lunes a la Oficina de Cobros y Multas del municipio Centro Habana, según explicó, sin tener ninguna duda con el Estado cubano. Franco Benítez dijo desde La Habana a Radio Martí que la citación es una de las tantas formas de mantenerla bajo zozobra todo el tiempo. Franco Benítez fue detenida junto a un grupo de activistas el 30 de abril de 2021 por participar en una protesta en la calle Obispo en La Habana y por ello permaneció en prisión casi 5 meses hasta que fue liberada bajo medida cautelar esperando sanción en su casa. A finales del año pasado, ella y otros 5 manifestantes de Obispo fueron citados junto a sus abogados en Villa Marista, el principal centro de la seguridad del Estado cubana, donde les informaron sobre la posibilidad de un acuerdo conciliatorio tras el pago de unas multas de 7,000 pesos cubanos cada uno.
El sábado tocaron a la puerta y era una persona que trae las citaciones y me deja la citación, me dice, tiene que presentarse el lunes en la oficina de cobros y multas porque usted tiene multa, tiene deuda. Y entonces ya, así, sin más. Y me dijo, el lunes esté temprano ahí y vaya a ver a la directora. Es decir, que el trámite ese se ve con la directora cuando hay atraso, cuando hay deudas y eso. Yo me levanté tempranito, fui para allá a las 11:02 de la mañana. Exactamente 11:02 de la mañana me atendieron. Esa oficina está en San Miguel, entre Campanario y Manrique. Eso es Centro Habana. Y cuando la mujer me pone en el sistema, ya lo digo, después de madrugar casi, porque las colas son kilométricas para hacer cualquier trámite, la mujer me pide el carnet y me tira por la base de datos, me dice, la voy a buscar en el sistema, y ya cuando me pone en el sistema me dice, ah, no, disculpe, usted no tiene deuda. Yo había llevado los comprobantes de mis multas, yo los había llevado, es decir, las multas que ya yo tenía, que me había puesto la seguridad del Estado, ya yo las había pagado. Y entonces, cuando ella me dice, no, disculpe, usted no debe nada, usted es actualizada. Y entonces ahí yo y le cojo y le digo, pero venga acá, usted se va a tomar el trabajo de mandar a una persona a mi casa, de llevarme una citación, de yo levantarme, madrugar, perder mi tiempo, estar en una zozobra, porque es con el nerviosismo. Ella no me quiso dar el comprobante y yo le dije, usted no me dé el comprobante, yo voy a tirarle una foto ahora mismo, voy a hacer una directa. Entonces ella me dijo, bueno, tire la foto, pero me tiene que dar el comprobante. Y eso cuando ella escribió que dijo que ahí se quedó tapado.
La tripulación del guardacostas de Estados Unidos, Kathleen Moore, repatrió a 44 personas el lunes a Cuba, luego de interceptaciones frente a las costas de Cayo Hueso. El teniente Matthew Miller dijo que la probabilidad de un viaje de migración irregular exitoso es baja. Y cuando la Guardia Costera detiene estos viajes, las personas deben de esperar que sean devueltas a su país de origen. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 1.053 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021 que concluyó el pasado 30 de septiembre. La Embajada de Estados Unidos en Cuba dio a conocer que el gobierno estadounidense está despejando el camino para aumentar las exportaciones de alimentos a la isla. También recordó que en el 2021 las empresas estadounidenses exportaron a Cuba productos agrícolas por valor de casi 300 millones de dólares para ayudar al pueblo cubano. El embargo en Estados Unidos al gobierno cubano permite una variedad de transacciones como las donaciones humanitarias y la venta de alimentos y medicinas. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y el pasado fin de semana se cumplió el aniversario 19 de la llamada Primavera Negra de Cuba, cuando el régimen de La Habana encarceló a 75 destacados periodistas y opositores a la tiranía. La única mujer encarcelada en ese entonces, Marta Beatriz Roque Cabello, no recuerda esos hechos.
La Primavera Negra fue, si se quiere decir así, una escuela dentro de la oposición. Muchísimas personas estuvieron vinculadas a la Primavera Negra, pero no formaron parte de ella. Yo recuerdo que el día que a mí me detuvieron, que estábamos en un ayuno por el doctor Oscar Elías Vicel, me detuvieron junto con Orlando Zapata Tamayo, que estuvo también envuelto en todo esto, pero que no quedó como parte del grupo de los 75. Como él, algunos más, uno de los hermanos de Matanza y otros más quedaron fuera de este grupo, que eligió el propio Fidel Castro. Y quiero decirte que él dijo en uno de sus discursos que no eran todos los que estaban ni estaban todos los que eran. O sea, que dio a entender la penetración que tenían los 75 por parte de la policía política para sembrar la división, para sembrar la desconfianza, para sembrar el odio, cosa a lo que están acostumbrados y siguen haciendo hoy, casi 20 años, 19 años después, siguen haciendo lo mismo, siguen sembrando la división, las dudas, este será, el otro no será, porque de eso se alimenta. De eso forma parte de toda su política de hostigamiento y de represión contra los disidentes. En estos momentos, en Cuba quedamos 8, y pudiéramos decir 7, porque uno está apartado totalmente del grupo. Pero estos que quedamos en Cuba, desde el primer momento dijimos que no nos íbamos, y que nos mantenemos aquí a pesar de toda la represión, y a pesar de que en este círculo vicioso que tiene la dictadura con los disidentes, han vuelto a caer dos de los miembros del 75 que están en Cuba. Nuestro hermano de causa, Félix Navarro, y José Daniel Ferrer. Ambos, sin haber cumplido su sanción, porque, por ejemplo, Félix tiene una sanción de 25 años de libertad, de privación de libertad, por el caso de los 75, sin haber cumplido su sanción, ambos pues vuelven a estar en prisión con sendas sanciones de 15 y 4 y medio años de privación de libertad.
Acaban de escuchar a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Ella estaba recordando los acontecimientos de la Primavera Negra de Cuba.
El 8 de diciembre de 1948... dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:45 de la mañana. Exilda, tú que haces las maletas para ir a Cuba de visita como turista,
No, no. Aquí estoy lista porque solo estuve diciéndote, pero ¿cuándo vas a seguir hablando de eso, verdad? Que estaba todo el tiempo así como los niños chiquitos. ¿Cuándo vas a seguir hablando
claro,
de eso?
Dijiste, qué rico, ¿eh?
No. Para sacar el salvoconducto porque le vamos a bajar con todo eso. Dale.
Dice el periódico Granma, pocos destinos pueden ofrecer lo que el turismo cubano, la mayor de las Antillas, ofrece posibilidades para el recreo y el descanso plenos que, en el mundo convulso en que hoy vivimos, no es fácil encontrar juntos. Desde la belleza suprema de su naturaleza hasta la innegable tranquilidad ciudadana. Tranquilidad ciudadana, pero si lo que menos tiene el cubano ahora es tranquilidad, pero bueno. Desde las garantías de seguridad sanitaria.
Sí, pero él no está hablando de eso. Él no está hablando de los cubanos.
No empieces a gusanear, porque si empieza a gusanear.
Pero él no está hablando de los cubanos.
¿Hay una llamada por teléfono?
Hello. Hello.
Hello.
Sí, buenos días por la mañana.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué? Buenos días, Exilda, esa voz tuya es la que me hace despertarme todos los días, esa sonrisa tuya.
¿De verdad?
No tanto por el otro lado, porque el otro hombre ese que tiene sentadito ahí al lado tuyo tiene muchas canas.
Ah, yo sé quién está llamando.
Ese señor está aquí en el edificio que está viendo tu sonrisa.
Yo sí sé quién está llamando, yo sé.
Ay, Dios mío.
Mandy, bienvenido.
Gracias.
Mandy, ¿no lo conozco?
¿No conoces a Mandy? No. Mandy Quincalla.
Ah, Mandy Quincalla. Pero aquí la gente tiene nombre y apellido.
Mandy, él le pone apodo a todo el mundo, ¿sabes? Él no se ha puesto un apodo.
No, ese nombre viene conmigo desde Cuba. Quincalla, eso viene conmigo.
Sí,
desde Cuba.
Ah, mira sí. Que
ah, ya sé por qué tú dices lo de la sonrisa y las canas, claro. Porque hay una fotografía que te llegó hace poco.
Ajá.
Qué bien.
A pesar de que tú eres más joven que yo, tienes más canas que yo.
Es que él ha pasado mucho en esta vida, mucho sí. Sufrimiento, ha llorado mucho y entonces.
No, y no es eso, sino lo que le falta.
Oye lo que te está diciendo, man.
El exilio es duro. No, y ahora fui a comprar un tinte, pero no hay tampoco. O sea que.
Para su cumpleaños no, le vamos a regalar.
Yo le dije al Cinta que tenía que comprar más de 2 pomos de
Cinta. Te están llevando recio.
Mandy Quincalla, compadre, qué bueno, pero qué bueno que nos llamas. Tú estás aquí en la Florida, ¿verdad?
Sí, yo estoy al norte de Tampa. Yo siempre digo Tampa porque yo estoy en la costa, en un pueblito, como dicen los americanos, en el middle of nowhere, en el medio de la nada. Yo estoy al norte a 1 hora de Tampa.
¿Cómo se llama el pueblito?
Spring Hill.
Ah, Spring Hill. Pero esa zona de ahí, de la costa oeste de la Florida, es muy bonita.
¿Cómo no? Sí, cómo no.
Muy
bien bonita, por eso fue que vine para ahí. Yo antes vivía en el norte, yo vivía en Kentucky.
Y comían mucho pollo, ¿no? Kentucky Fried Chicken. Mandy,
imagínate.
Para los cubanos, que nos cuesta trabajo, muchos cubanos que obviamente en algún momento no han visto el atardecer. Las personas que viven en la costa oeste de la Florida, como tú, acercarse al mar y ver a lo lejos en las tardes el sol meterse en el agua, así, eso es una maravilla lo que ustedes tienen en la costa oeste de la Florida.
Y si estás en el bote pescando, mucho mejor.
Pero ven acá, y a ti te dejan tener bote, no hay problema de que te quieras ir del país, no te lo... la policía.
Pero tú
no, yo hablé con la gente que me recomendó Jacomino y a mí me dieron una carta donde me autorizaron a tener bote.
Ah. Óyeme, pero tú no haces como cierta gente, tú sí, los pececitos tuyos son de verdad, ¿eh? ¿Eh? No son plan.
Ah, bueno, sí.
Sí, hay quien aquí dice que pesca y no, es que tiene como un acuerdo con con alguien ahí, va a comprar los pececitos, le tira la foto, dice, los pesqué yo y miren qué grandes, no, qué hermosos.
Allá abajo se pesca mejor que aquí. Allá abajo se pesca mejor que aquí.
Sí, pero la gente sigue insistiendo en eso, en poner pececitos plásticos.
Nada es perfecto. Nosotros vemos los amaneceres lindos, pero allá en la costa oeste esos atardeceres son maravillosos. Mandy, ¿cuántos años tú llevas fuera de Cuba?
25. Yo vine en el año 97.
¿Y de qué parte de Cuba eres?
De La Habana. No me preguntes de qué piso, porque yo sí soy nacido y criado en La Habana.
Dime tú, en La Habana. Mandy...
Yo nací cerquita de tu casa.
No me digas.
¿Tú no eres de La Guinera?
No.
Ah, yo pensaba que tú eras de La Guinera.
No. Oye, Mandy, ¿viniste directo para Estados Unidos o pasaste por algún otro país?
No, a mí me invitaron a venir para los Estados Unidos. Yo vine por el bombo con toda la familia.
Te salvaste. Qué bien. Bueno, cuéntale brevemente a los amigos en Cuba cómo ha sido tu experiencia en Estados Unidos.
Lo único que me arrepiento es no haber venido más temprano.
Oye, pero qué rápido acabaste.
Pero esa respuesta sí fue rápida. Eso sí fue rápido.
Sí, no, hay que aprovechar y venir lo antes posible, porque te pones a pensar y a pensar y a pensar, y el tiempo que vas pensando es un tiempo perdido.
Qué bien, te ha ido bien, eso es lo bueno.
No recuperas más nunca.
Te ha ido bien, claro, te ha ido bien y eso es lo bueno de todo.
No, no es tanto como me ha ido bien a mí, sino que a mis hijos
claro.
Le di el futuro que no tenían en Cuba.
Así mismo. Uno siempre lo mira desde ahí, desde esa perspectiva. Que los hijos están aquí y tienen el futuro por delante y pueden ser lo que ellos quieran en este mundo. Y eso es muy bueno, eso es muy importante.
Mira, Mandy, tú sabes que a principios de los 80 que surge Radio Martí, recuerdo, creo que fue con el éxodo del Marielo, yo no sé en qué éxodo fue, le entrevistan a un señor de 82 años en aquella época. Están haciendo el comentario de que con 82 años había venido por el éxodo del Mariel y le dicen al señor, usted ha venido a vivir en libertad a Estados Unidos. Y ese señor con 82 años dice, no, yo he venido a morir en libertad.
Qué fuerte.
O sea, que nosotros, acabas de decir tú ahora, por los hijos, pero la edad que tenga el individuo, el adulto, cualquier edad que tenga, a partir de ahí en adelante es otro mundo, es otra vida, es otra circunstancia en que te dejas ser tú. O sea que también nosotros ya de adultos merecemos y recibimos los beneficios de esa libertad.
Así mismo. Yo tengo 62 años y si vuelvo a nacer, yo vengo para acá de nuevo. Si vos van a hacer en Cuba, yo vengo para acá de nuevo. De verdad que sí.
¿Y ahora mismo estás manejando, Mandy?
Yo estoy manejando desde las 2:30 de la noche.
¿Y para dónde vas?
Mandy. A La Habana.
¿Para La Habana?
Alabama.
Él siempre está confundiendo aquí a la
Mandy,
gente.
Mandy, pero tú te hiciste alguna cirugía plástica en las cuerdas vocales, porque tú, la voz tuya no es de una persona de 62 años.
Espérate,
a mí que tú estás inflando para retirarte.
Él no se hizo cirugía solo en las cuerdas vocales. No voy a piropearte por aquí porque bueno. Pero de verdad que ni una cana, Jacomí, ¿no?
¿Ah, porque mandó fotos?
Sí, chico, pero me mandó una foto y se me olvidó, la mandó por una cosa y no la... Es decir, que mira, mándanos otra foto para que Jacomino te tenga envidia, no solamente de la voz.
No, de verdad que no tiene voz de 62 años.
No me pongas en este plano que no lo voy a piropear por aquí, no voy a decir que se mantiene, ¿entiendes? No voy a decir que se mantiene, ¿eh? Ya ves, ya me estás mandando a hablar cosas que no quiero hablar.
Oye, Jacomino, ya me estás poniendo colorado,
compadre. Mira, Mandy, estás trabajando y estás manejando desde las 2:30. José también, tú sabes que José nos llama muchísimo. Y
sí,
no importa a la hora que uno se levante a trabajar, aquí hay trabajo para todo el mundo y oportunidades para echar para adelante, para guapear, sí, porque este es el lugar.
Gracias por llamar. Un beso y cuídate.
Mandy, tenga un buen día.
Claro, sigue en sintonía. Un abrazo. 6:55 de la mañana, Deportes con Edemi Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes. Vamos a comenzar con el deporte de los puños. El campeón del peso mediano, Gennady Golovkin, conocido como Triple G, presentó una demanda contra Golden Boy Promotion de Oscar de la Hoya en Los Ángeles, California, en busca de al menos $3 millones en daños en relación con la revancha que realizó en septiembre del año 2018 contra el Canelo Álvarez. Por otra parte, el ruso Artur Beterbiev y Joe Smith llegaron a un acuerdo para la unificación del título del peso semipesado el 18 de junio próximo en Nueva York. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el ganador entre Dimitri Bivol, el ruso, y el Canelo Álvarez, y el combate entre Beterbiev y Joe Smith, se enfrenten a finales del presente año en peleas unificando coronas. En cuanto a el baloncesto profesional de la NBA, vamos a hablar de la misma, ya que estamos en la recta final. A muchos equipos le faltan solamente 8 o 9 partidos para concluir la temporada regular. Y hoy, martes 22 de marzo, tendremos un total de 4 partidos. El equipo Guerreros de Golden State, que ocupa el tercer lugar en la Conferencia del Oeste, estará jugando aquí en Orlando a las 7 de la noche acá en la Florida, 7 de la noche hora de Cuba. A las 7:30 a Nueva York, recibiendo Atlanta. Chicago, visitando al Milwaukee a las 8 de la noche, Milwaukee, el actual campeón de la NBA, y Denver, que estará recibiendo al equipo de los Clippers de Los Ángeles a las 10 de la noche, hora de Cuba. El quinteto Miami Heat se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este y mañana miércoles estará jugando aquí Miami contra los Guerreros de Golden State. Y me decía Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, y también Teudy Giró, y por supuesto el inquieto, de que no se van a perder este partido de mañana miércoles. Tras los resultados, los últimos, el Miami Heat sigue en primer lugar, ventaja de 3 sobre el Milwaukee, a 3.5 aparece en Filadelfia y el Boston, y a 5.5 el equipo de los Toros de Chicago. Por el oeste, viento en popa y a toda vela, se encuentra el quinteto de los Soles de Phoenix, ventaja amplia de 9 partidos sobre Memphis y a 10.5 del equipo Guerreros de Golden State. Y bueno, ya es oficial, Nick Castellanos va a estar 3 años, o sea, 5 años con el equipo de Filadelfia por la suma de $100 millones, $20 millones anuales para el cubano americano que vive aquí en la ciudad de Miami, Nick Castellanos. Y otro cubano que estará aquí en la Florida será Jorge Soler, quien llegó a un acuerdo para firmar contrato por 3 temporadas con el equipo de los Marlins de Miami. A eso le unimos a Johan López, el pitcher pinero, quien firmó contrato de Liga Menor, y a su invitado al campo de entrenamiento del equipo de Miami Heat, o sea, de los Marlins de Miami, para la campaña del año 2022. Esperemos de que Johan López, el lanzador pinero con experiencia en Grandes Ligas, logre finalmente quedarse en el roster oficial del equipo de los Marlins de Miami para la temporada regular, que comenzará tan pronto como el día 7 de abril próximo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Gracias por la sintonía, gracias por seguir aquí, escuchando Tempranito y de mañana. Exilda, ¿tienes algo que decir?
Tienes envidia, di lo que estás haciendo.
Bueno, señores, para que ustedes se enteren de lo que ha pasado. Mandy Quincalla nos mandó una fotografía y cuando la vemos, para mí que él cantaba con los Dada, porque tiene pinta de ser un músico, un rockero, con pelo largo y todo. Él es guitarrista, él es algo con la música.
Me vas a buscar problemas, chico.
Qué bueno conocer a nuestros oyentes así de verdad, saberle, claro. Que le pongan rostro a la
saber
voz.
Saber que no son robots.
Saber que no son angelitos, que son robots. No, angelitos sí. Qué bueno, Mandy. Oye, un abrazo, compadre.
Cuídate en el camino y gracias por las fotos, por la confianza también,
¿no? Sí, señor. No. Mandy tiene que dar la receta.
Tienes que dar las recetas a Comino, por favor.
¿Cómo que a mí, chica? Te la tiene que dar a Viñoli.
A ti. Dale, mijo, dale.
¿Qué quieres? Te quedaste con ganas de ir a Cuba.
Pero, por favor, turistéame.
Mira. Por encima de todas, dice Granma, por encima de todas las adversidades, incluidos los traspiés que fabrican constantemente los enemigos del país, o sea, Viñoli, el hijo, tú, yo. La mayor de las Antillas ofrece posibilidades para el recreo y el descanso pleno que en el mundo convulso que vivimos no es fácil encontrar juntos, ya se lo dije. Nosotros, dijo el primer secretario del partido, Canel, somos un país con estabilidad política, con seguridad, con tranquilidad ciudadana, con seguridad epidemiológica, y esas son realidades que tenemos que potenciar. Resaltó a la par de reflexionar sobre no detener el perfeccionamiento del sector en materia de modernización de infraestructura. Se me va el aire diciendo esta bobería. Diversificación de las ofertas, calidad creciente de los servicios y aplicar con utilidad la innovación y la creatividad de sus trabajadores en pro de elevar ese prestigio que sostienen la autenticidad, la belleza y el calor humano. Sí, porque no hay aire acondicionado, calor humano. Óyeme, ¿qué palabras más lindas?
Qué rimbombantes.
Pero seguridad epidemiológica, bueno, en un lugar donde no hay muchísimas cosas de aseo, no sé qué seguridad epidemiológica puede haber, con tranquilidad ciudadana.
Pero se te olvidó aquí el caso que comentamos de los turistas de Canadá, que en medio de la pandemia, toda la odisea que pasaron, porque primero les dijeron que se habían dado positivo al COVID sin haber dado positivo, después los llevaron a ese hospital, después los encerraron en una habitación, no tenían acceso a nada, en fin, bueno, después seguimos hablando de eso. lo que viene ahora.
Sí, sí. No, después te tengo otro parrafito aquí que quiso
bla,
decir,
bla, bla.
Que quiso decir el autor. 7:04 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Familiares de manifestantes el 11 de julio dijeron a Radio Martí que continúan sufriendo el hostigamiento de las autoridades por denunciar la situación de sus parientes encarcelados por participar el año pasado en las protestas contra el gobierno. Tomás Cardoso tiene las denuncias.
Familiares de presos por el 11J denunciaron a Radio Martí que se incrementa la campaña de acoso, multas y amenazas por parte de la policía política en su contra, con el propósito de que cesen las denuncias y publicaciones sobre la situación de sus seres queridos encarcelados. El viernes fue detenida y multada con 2,000 pesos por propagación de epidemias y 3,000 por desacato Yaila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, cumpliendo ya 21 años de condena.
Me conducieron para acá, abrí de mía, porque yo no me escondo. Simplemente soy una ciudadana que exijo la libertad de mi esposa, porque 21 años de condena es más que injusto. Y estoy aún más enfadada y con los menores de edad. Yo no puedo pagar 5,000 pesos de multa y menos injustamente por cargos de la gana.
Desde la prisión de Kilo 9 en la ciudad de Camagüey, donde ella cumple una condena, Dixán Caín Zamoré denunció en conversación telefónica con Jordan Marrero Huerta que ahora quieren encausar a su hermana Disney Azahares Moré.
La ciudad Estado, que manipula los órganos de justicia, le está abriendo un proceso a través de la fiscalía a mi hermana para ponerla presa, presionarla, intimidarla, y esto forma parte del acoso a los familiares de los presos políticos del 11 de julio.
Se trata de un supuesto delito de actividad económica ilícita, nos dijo Disney Azahares, quien agrega que todo es un invento por su apoyo a Dixán.
Acabo de pagar a un abogado de 5,000 y pico de pesos. Me están fabricando una cosa que es mentira. Es que esto para silenciarme.
Este lunes regresará a la prisión de Quidicán Dayana Aranda Batista, esposa del preso del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, quien acusa a las autoridades de manipulación y ocultar la información sobre su esposo.
Después de que estaba ahí en la prisión, no me dejaban verlo. Y yo hice tanto escándalo y al final el segundo de la prisión me atendió a mí y a mi suegra, porque fui con mi suegra, y pudimos verlo 10 minutos. Está en muy malas condiciones. No era mi esposo ese que yo vi.
El jueves fue detenida Bárbara Farrat Guillén y el viernes se le postergó la visita a su hijo Jonathan Torres Farrat, advirtió Bárbara en una directa en Facebook.
Las amenazas y es que no hagas, deja a tu ser querido, déjalo pudriéndose en prisión, no hablen, no digan, no te expreses. Yo no sé qué está esperando este estado de uno.
Y también desde el viernes permanece internada en el Hospital Julio Trío de La Habana por intentar contra su vida Yudinela de la Caridad Castro Pérez, luego de conocer el aumento a 18 años de la sentencia de su hijo, Roula Jesús Castillo Castro. Informó en redes sociales su madre, María Teresa Pérez, que reiteró que está mejorando y este lunes continuó hospitalizada. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, autora del programa de represores cubanos, criticó las intimidaciones de la entidad que agrupa a los juristas oficialistas de aplicar sanciones a quienes informen sobre los jueces y fiscales que han intervenido e intervienen en las condenas a los manifestantes del 11 de julio. Yolanda Huerga desarrolla la información.
En un comunicado divulgado este lunes, la Unión Nacional de Juristas de Cuba da un ultimato a aquellos cubanos que publiquen fotos en las redes sociales de los fiscales y jueces que han enviado a prisión a los participantes del estallido social.
El exabrupto este en relación a las denuncias que se han formulado por parte de varias organizaciones, en el caso nuestro también por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, en contra de los represores y en este caso en especial de los jueces y fiscales que han extendido esta sentencia ya milenaria, es parte del trabajo que venimos realizando desde hace años, pero parece que les resulta especialmente incómodo en este momento porque ven que nuestra recopilación de información está siendo tenida en cuenta por el Departamento de Estado y por otras agencias.
Indicó Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Y en un momento en que además se está restableciendo el flujo de remesas por la vía digital de esta nueva compañía canadiense RevoluPay, y la propia RevoluPay ha dicho que van a tener la lista de los represores que aparecen en nuestra base de datos, además de la lista de categorías de personas a las que está prohibido enviarles remesas según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pues les incomodará mucho más.
La nota de prensa de los juristas oficiales indica que han estado observando observando cómo se articulan opiniones subversivas que intentan desacreditar la actuación de fiscales y jueces en la impartición de sentencias a los manifestantes del 11 de julio. Advertimos que contra todo aquel que intente subvertir la justicia que se imparte, recaerá todo el peso de la ley, amenaza el texto de la Asociación Comunista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Representantes de la sociedad civil cubana y expertos internacionales participaron el lunes en Miami en la primera reunión de una comisión encargada de elaborar un plan de transición que esté listo antes que el régimen caiga en Cuba. Karen Caballero recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, líder del Directorio Democrático de Cuba, Guillermo Fariñas, Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2010, y Luis Zúñiga, del Consejo por la Libertad de Cuba.
En momentos en que la dictadura cubana sentencia con años de cárcel a jóvenes que participaron en las protestas populares del 11 de julio en Cuba reclamando libertad, la Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, llamó este lunes a una conferencia de prensa en la que reunió a empresarios, académicos de varios países expertos en transiciones, líderes de la oposición cubana de dentro y fuera de la isla y activistas del exilio para dar apoyo a la liberación y transición cubanas.
Esta reunión está encaminada a poder suministrar a los cubanos que están dentro de la isla, ideas, propuestas, pasos que ellos pueden estudiar y decidir para poder consolidar una verdadera transición a la libertad y a la democracia.
Esto es fundamental para no terminar en una Rusia o en una Nicaragua o en una Bolivia. Yo creo que lo malo precisamente que tuvieron esos pueblos hermanos es que los engañaron, porque con los comunistas no se puede negociar.
En América Latina.
La Asamblea de la Resistencia informó que esta reunión es la primera que convoca de la Comisión de Apoyo a la Transición Cubana.
Aquí se está preparando el futuro de Cuba. Y como puedes ver, es un fundamento sólido. Justicia, elecciones libres, democracia y sobre todo justicia. Así que las bases para la república duradera que necesita los cubanos en la isla se está sentando en este momento.
Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Gracias a Ariadne González por este segmento informativo. Continuamos aquí en Tempranito y de mañana. ¿Tenemos una llamada por teléfono? Ese sonido identifica a la persona que está llamando por teléfono. ¡Buenos días, José!
José Pérez, buenos días, mi amigo de Radio Martí y mi pueblo cubano.
Buenos días.
Y a todo el colectivo de Radio Martí.
¿Por dónde andas?
Suena Estoy cerca. En Huaquía.
¿En dónde?
En Huaquía. Es una ciudad que está después de Chicago, Illinois. Voy a 17 horas al norte de los Estados Unidos.
Él te va a buscar ahora, él te va a googlear.
Oh, sí.
¿Cómo está, José?
17 horas.
Estoy muy bien allí, escuchando la maravilla de país que pusieron ahí en el periódico Granma.
Oh.
Estamos en el país equivocado.
Es un paraíso.
Sí, hay que irse para atrás otra vez, hay que agarrar otra vuelta y irse para atrás.
Es un paraíso que no supimos verlo, José.
Sí, nos equivocamos, somos los que estamos totalmente.
Imagínate tú, José, que según esta información que me pasa Viñoli, de los reportes de balances de turistas en Cuba, se recibió, según el balance, en el año pasado 356,470 visitantes. Vamos a redondear. 356,000. Me fui a buscar el balance que se esperaba para finales de 2021, la temporada invernal. Fíjate tú la fecha, del 18 de diciembre al 2 de enero, Cancún. Del 18 de diciembre al 2 de enero, eso son un par de semanas. En ese par y pico de semanas, Cancún esperaba el arribo de 1.3 millones de turistas.
1.3 millones de turistas. Y escucha esto, para el próximo año, si mantenemos las mismas tendencias en cuanto a la contingencia, los niveles, la actividad respecto a la que tuvimos en 2019, que fueron un poco más de 16 millones de turistas. O sea, entre Cancún y la Riviera Maya, que son puntos muy focalizados de turismo de México, hacen no sé cuántos millones de turistas más que la isla entera de Cuba.
Pero, o sea, es que en Cuba el paisaje está, la maravilla está, porque no podemos negar que Cuba es muy bonita. Ahí no le vamos a quitar el mérito a la isla, a los paisajes, a los alrededores, a las playas, pero hay que ir más allá de ofrecerle a un turista una belleza natural, ¿no? Una belleza de paisaje. Tú tienes que tener en primera una buena infraestructura hotelera, tienes que tener todo lo demás para que las personas se sientan bien. Así que, sí, la tierra más hermosa que los humanos han visto, sigue siendo hermosa. Cuba es bella, pero...
Los servicios.
Y es bella para el resto del mundo, no es bella para los cubanos, porque tú no puedes acceder siendo ciudadano cubano a ninguna de esas instalaciones hoteleras. Y si va, es a un precio excesivo. Y las quejas son constantes, así que...
Cuando usted compara los precios que usted paga en Cuba, por ejemplo, con una estancia en Punta Cana, en República Dominicana... El servicio de República Dominicana es abismalmente mejor que el servicio que hay en Cuba. En Cuba tienen hasta limitados los platos fuertes a los turistas. Hay turistas que se tienen que bañar con un cubo de agua. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde sacaron eso la gente? ¿Cómo va a ir el turismo en Cuba?
Pero claro, no. Cuando Jaco estaba hablando del bla, bla, bla ese, donde estaba exaltando ellos, que estaban exaltando ellos en el grama, yo fui y busqué las quejas de los turistas. Porque hay una página donde están todas las quejas por año. Si me pongo a leer todo eso, no terminamos de aquí. Yo creo que me hace falta unos cuantos meses para leer todas las quejas, porque es que hay quejas y quejas. Entonces, imagínate.
El que va una vez no va dos veces. Claro. Eso es lo que pasa.
Eso es lo que dice Viñoli, que Cuba tiene un turismo de primera. Va la primera vez ya por no regresar.
Sí, y después regresa.
Imagínate tú, mira, aquí tú buscas, dice, la CDTour, me imagino yo que es una compañía, una empresa, qué sé yo, mexicana, dice, indicó que Cancún y la Riviera Maya fueron los destinos predilectos de vacacionistas nacionales y extranjeros durante 2021. Se recibió más de 12 millones de turistas pese a la pandemia. En el año 2021, el año pasado.
Y tiene la competencia de República Dominicana.
Y estamos hablando también, nada, ¿no?, más que dos puntos, Cancún y la Riviera Maya. Claro.
Bueno, imagínese, usted va con un paquete, por ejemplo, para dos personas, a Punta Cana, cuesta $1,500. Es un buffet, eso incluye pasaje de ida y vuelta para dos personas, buffet para 7 días y 8 noches, no, ya ver, si 7 días, 8 noches regresa, y un servicio excelente. Usted paga un hotel en Cuba mínimo, están pagando $75, $50 al día. Usted se pasa una semana en Cuba y lo que come es acafuaca, como dicen en Cuba. Y entonces no hay comparación, no puede haber un buen turismo en Cuba cuando el servicio es pésimo, la atención es pésima. Todo el mundo estaba por tratar de quitarle el dinero al turista. Imagínense que una señora que tiene una cama en un hotel en Cuba está proponiéndole, vendiéndole tabaco para abajo de la mesa a un turista. Es una falta de ética, es una falta
total,
de...
Total.
Porque es la única manera de sobrevivir. Oye, yo quería añadir aquí todo rápido ahí, porque sí lo tengo en la mente hace rato. Yo quisiera llevarle un mensajito ahí al Congreso de los Estados Unidos. Oiga, por favor, ayuden a Ucrania, mándenle esos aviones, ayuden, liberen esos aviones a Ucrania, Ucrania necesita esos aviones para que le den duro a los rusos. Por favor, no dejen que ese pueblo muera, que ese pueblo salga adelante. Hay que hacer un empuje, todo el mundo tiene que empujar para que esos aviones lleguen al pueblo ucraniano. Créame que sí que lo necesitan.
José, un abrazo para ti. Sigue en sintonía, compadre. Y sigue llamando siempre, que eres uno de los bravos. Te queremos.
Un abrazo y cuídate.
Son las 7 y 18 minutos de la mañana. En Deportes con los Grandes de hoy, martes, Cedemio Navas nos entrega la primera parte de su entrevista con el habanero José Castro, entrenador de los Bravos de Atlanta, quien junto a sus compatriotas cubanos Jorge Soler y Guillermo Heredia ganaron la Serie Mundial 2021.
José Nachi Castro, ¿cómo está tu corazón desde octubre? Porque por primera vez el equipo de los Bravos de Atlanta ganó una Serie Mundial desde el año 1995, cuando Bobby Cox dirigió aquel equipo que ganó la Serie Mundial. ¿No es así?
Así mismo. Bueno, de tantos juegos que se juegan en una temporada, especialmente cuando uno va a una Serie Mundial, son demasiados juegos, una cosa increíble, pero ganar una Serie Mundial es muy especial. Vaya, eso, como dicen en inglés, priceless, no tiene precio.
Sí.
Demasiadas emociones.
Hay que tener cuidado con la presión alta, ¿verdad? O baja en muchos casos.
Sí, bueno, yo estaba tomando mis pastillitas para la presión, para mantenerla más o menos al nivel, ¿no?
Cuando estás con una presión tan grande y en una Serie Mundial, en una postemporada, y llegar a una Serie Mundial y ganarla contra un gran equipazo, como es el equipo de Astros de Houston, con la presencia de tres cubanos nacidos en la isla y un cubano-americano, Lazo McCullers, no es fácil que la presión se mantenga ahí y mantener el corazón bombeando todo el tiempo, ¿eh? No es fácil, sí. Nachi.
Sí, no, no. Y la diferencia es que es el pelotero el que está ahí, uno no puede hacer nada, o sea, uno se prepara para el juego, le da toda la información que uno tiene sobre el pitch que estamos enfrentándonos, los guardiadores en contra que están los pitches de nosotros, ¿no? Es un conjunto de información que le estamos dando a todos los peloteros, a los pitchers, igual que hacen todos los equipos, ¿no? Y entonces el pelotero que tiene que salir ahí y hacer su trabajo, y el trabajo de los muchachos de nosotros fue excepcional. A mí de picheo, bateo, corriendo base, defensa, fue una cosa muy, muy especial.
A nombre de todo nuestro equipo, enviarles, bueno, ya lo hablamos de ganar la Serie Mundial, muchas felicidades, especialmente a ti, a Guillermo Heredia, el jardinero Yu Murino, se llama Tancero, y al habanero Jorge Soler, quien fue seleccionado el jugador más valioso. Y por si fuera poco, Castro apenas se convirtió en el primer pelotero en toda la historia de las Grandes Ligas en conectar un jonrón en el primer partido de una Serie Mundial, en el primer inning. Eso lo han hecho muchos, pero no como designado, porque la gente a veces se confunde. No, lo han hecho otro como en Serie Mundial, el primer juego, primer turno. Pero estamos hablando de un bateador designado, porque el 95% mínimo de los bateadores designados, no solamente en Grandes Ligas, sino en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, generalmente ocupan entre un tercer bate, un cuarto o un quinto bate, pero nadie es hombre pro. Y en este caso le tocó de forma especial a Jorge Soler, que reitero, el primer pelotero en toda la historia en Series Mundiales en conectar jonrón como bateador designado en el primer juego, en el primer inning. Y bueno, se robó el show porque fue el jugador más valioso, Soler.
Muy buena temporada que tuvo por nosotros cuando lo sacamos de allá de Kansas City.
Llegó un poco frío, llegó un poco frío porque estaba bateando poco, 200 apenas.
Bueno, cuando él salió de Kansas City ya estaba calentando los motores, como dicen uno, ¿no? Y entonces supuestamente iba nada más que a jugar contra los zurdos, ¿no? Contra piche zurdo, más que nada. Pero hablando con, tú sabes, con la gerencia y con todo el mundo ahí, se convenció y para que jugara todos los días. Y así fue. Y tuvo muy muy buen año para nosotros. Creo que dio 14 jonrones, batió como 270 y pico, jugó muy buen right field.
Sí.
Un muchacho muy profesional, muy humilde. Es una delicia estar con él ahí, verlo todos los días, porque tiene una risita de esa de buen corazón, ¿me entiendes?
Sí. Bueno, vamos a hablar de la historia de Nachi, ¿no? Ya con el Jackson High, firmaste con el equipo Phillies de Filadelfia en el draft del año 1977. ¿Cómo fue que José Nachi Castro llegó a ese draft?
Primero que nada, fueron 3 años en el high school, obviamente, que fueron buenos. El último año mío en high school, pues, se estaba hablando de irme en un round bien bien rapidito, como en un tercer round, cuarto round, así. Eso es lo que se oía en las calles, por decir, ¿no? Pero me fui en el round 27, o sea, bien, bien tarde me fui. Y nada, yo lo que quería era jugar pelota profesional. Los padres míos querían que fuera al college y yo quería firmar y pues firmé.
¿Qué significó para ti ya vestir las franelas de un equipo profesional dentro de Filadelfia? Jugaste 61 partidos con 47 X. ¿Qué significó para ti con 19 reales estar jugando ahí con ese equipo de Filadelfia, no, dentro de la organización de los Phillies?
No es fácil porque es primera vez fuera de casa, pero siempre estaba bien enfocado en lo que es la pelota, porque es lo
lo que me ha gustado. Y en ese tiempo era pelota, y cómo vamos a ser mejor, y tuve mucha suerte.
El 1 de junio en la ciudad de Madrid comienza la gira europea de los Rolling Stones llamada 60 para celebrar el 60º aniversario de la agrupación. Mick Jagger y los guitarristas Keith Richards y Ronnie Wood estarán acompañados por el baterista Steve Jordan. Según un comunicado, la agrupación tocará clásicos de su repertorio y una selección de pistas inesperadas de su vasto catálogo. Los Rolling Stones tocarán en Múnich, Ámsterdam, Berna, Milán, Bruselas, Viena, París, Estocolmo, Liverpool y Londres. Algo más actual, The Walt Disney Company anunció que pronto estrenará Peter Pan and Wendy. La película de Disney Plus está protagonizada por Alexander Moloney como Peter Pan, Jude Law como el Capitán Garfio, Ever Anderson como Wendy y Yara Shahidi en el papel de Campanita Tinker Bell. Según la Recording Industry Association of America, en 2021, los ingresos por concepto de música grabada aquí en Estados Unidos crecieron 23% a $15 mil millones. Todos los principales formatos de música crecieron en comparación con 2020, con la excepción de las descargas digitales. Las suscripciones pagas continuaron siendo el mayor motor de crecimiento. Fue el sexto año consecutivo de aumento de ingresos por música grabada. Discovery dio detalles sobre su plan de combinar su servicio de streaming Discovery Plus con HBO Max una vez que se cierre la adquisición de Warner Media. La empresa quiere ofrecer un solo producto con más de 200.000 horas de películas y episodios de televisión. Discovery Plus tiene 22 millones de suscriptores y HBO Max, junto con la cadena HBO, casi 74 millones. Marzo de 1974, los Jackson llegan al primer lugar de la cartelera Rhythm and Blues con Dancing Machine y al puesto número 2 de la Hot 100. Marzo de 1963, Peter, Paul and Mary conquistan la cima de la cartelera adulto contemporáneo con Puff the Magic Dragon Lives by the Sea, el clásico de Leonard Lipton, y Peter Yarrow alcanzó el número 2 en las 100 calientes. Peter, Paul and Mary son los mismos de I Dig Rock and Roll Music. Marzo 1985, Tears for Fears estrenan Everybody Wants to Rule the World, de cuando Ronald Reagan era presidente de Estados Unidos. Everybody fue una de las grabaciones favoritas del dúo y en la radio suena con frecuencia desde hace décadas. La radio pública de Estados Unidos utiliza el intro de la canción para identificar ciertos segmentos de su programación. Songs from the Big Chair, el álbum donde viene la canción, fue número uno. El disco incluye Shout y Head Over Heels. Alejandro Escalona, Voz de América.
Minutos de la mañana, y para saber cómo estará el tiempo en Cuba, para eso llega nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, un profundo y exilda, un profundo.
No te metas en problemas.
No, no, hay que tener cuidado.
A nivel espenco, a nivel espenco.
Bueno. Te mandan a la chapistería.
Sí,
si te
mira.
Mira, Alfredo y Exilda, Exilda y Alfredo, un profundo centro de bajas presiones se ha estado desarrollando sobre las costas de la Nueva Inglaterra, con un frente frío fuerte que ha estado penetrando las aguas del Atlántico Norte y que se proyecta hacia el suroeste sobre las Bermudas y la región central de las Bahamas, y llega como frío, pero muy débil, a las aguas del estrecho de la Florida, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. En consecuencia, sobre el sur de la Florida se han estado experimentando ligeros brisotes del este con temperaturas frescas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos muy aislados. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 15 hasta 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
El 20 de mayo de 1985,
Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana de hoy, martes 22 de marzo de 2022.
¿22? ¿Te fuiste lejos? ¿A los 80? ¿A los 70? ¿A los 60? No, estaba, que también era tu época.
Afloja.
Esas canas afloja. Dicen mucho, Alfred, dicen mucho.
No, afloja. No, estaba escuchando a estos cantantes y esta música hace unos minutos atrás que se ponían de moda, que nos traen recuerdos, ¿eh?
A ti no.
qué barbaridad.
¿Qué me vas a contar ahora?
Bueno, mira, efemérides históricas, cosas que pasaron un día como hoy. De 1887, en Colombia se funda el periódico diario El Espectador. El Espectador tuvo en su momento una circulación enorme. Tiene un prestigio enorme este periódico en Colombia. Al decir de muchos colombianos, es uno de los, entre El Espectador y El Tiempo, atraen toda la atención pública de ese país, de gente muy culta. El colombiano es un individuo que tiende mucho a la lectura, a la literatura. Grandes escritores ha dado Colombia, obviamente. Más famoso de todos es García Márquez. En su momento dijeron que El Espectador era el mejor periódico de tirada en español del mundo.
Sí.
Del mundo, y está reconocido como uno de los grandes periódicos. Ha fluctuado entre ser un semanario que empezó no siendo diario a ser diario después. Ofrece una página digital. Pero bueno, grandes hombres de pluma escriben para ese periódico y es enteramente respetado. Tiene una posición, digamos, neutral a la hora de que llegan el proceso electoral en el país, para no influir sobre sus suscriptores, sobre sus lectores. Y es un periódico de amplio prestigio que no toma partido. O sea que... Felicidades a los colombianos, porque hoy, un día como hoy, se fundó el periódico diario El Espectador. Bueno, son las 7:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Un grupo de intelectuales y artistas cubanos reclamaron la excarcelación de los manifestantes del 11 y el 12 de julio. Yolanda Huerga habló con algunos de los firmantes del manifiesto contra el silencio por la justicia.
El manifiesto contra el silencio por la justicia denuncia que el Estado cubano ha respondido con una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica que rebasa los episodios puntuales y espontáneos de violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos.
Pretende llamar al imperio de la justicia y de la transparencia sobre la situación que viven los presos políticos, que viven sus familias.
Dijo el profesor e historiador Leonardo Fernández Otaño.
Y sobre todo porque teniendo en cuenta que estamos hablando de los sujetos que investigamos, de los sujetos a los cuales van nuestras obras y que tienen como centro de nuestra labor académica, investigativa, sus vidas, sus existencias, sus realidades.
La declaración indica que las penas dictadas son escarnios públicos contra toda la sociedad cubana para impedir cualquier intento de protagonismo activo de las personas en los destinos de su país.
Hay una intelectualidad cubana que es mucho más consciente.
Subrayó la periodista independiente y feminista Marta María Ramírez.
Que es una intelectualidad más variopinta en su ideología, que ha apuntado a que no se puede seguir haciendo silencio y no se puede seguir siendo cómplice de escarmientos en lugar de justicia.
Por su parte, la artista Tania Bruguera precisó que una nueva mentalidad ha surgido en la sociedad cubana.
No creo que tengan ningún poder en este momento las instituciones culturales cubanas, las instituciones supuestamente intelectuales cubanas, para pedirle a nadie que firme una carta a favor de lo que ha hecho el régimen de Díaz-Canel con los manifestantes en OCJ. Lo que están haciendo en Cuba es de una atrocidad tal que no hay manera de justificarla.
La proclamación concluye exigiendo la libertad de los participantes en las protestas populares y la delimitación ulterior, precisa, proporcional y estrictamente apegada a derecho de las responsabilidades privadas y públicas ante la violencia asociada al estallido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Amenazas y vigilancia policial enfrentan los familiares de los presos políticos del 11 de julio desde la semana pasada. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Madres de manifestantes del 11 de julio fueron citadas y amenazadas la pasada semana por la seguridad del Estado cubana tras sostener varios encuentros en diferentes sedes diplomáticas en La Habana. María Celia Aguilera es madre de Luis Armando Cruz Aguilera, de 22 años, quien se manifestó el 11 de julio en Arroyo Naranjo, según dijo a Radio Martí después del intercambio con diplomáticos estadounidenses a mediados de semana. Fue citada para presentarse el viernes en la unidad policial de Aguilera, donde fue amenazada por los oficiales que se identifican como Denis y Kenia.
Y que si yo seguía haciendo estas cosas, me podían hacer una carta de advertencia ahora y luego me podían meter preso. Y a nuestros hijos también nos amenazaron adentro. Mi hijo me llamó, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Aquí me dijeron que te tenían presa, que te iban a llevar para Pinar del Río. Y a mí me dijeron que si yo seguía haciendo cosas, a mí no te iban a llevar para Guantánamo.
María Celia denunció además que su vivienda estuvo sitiada todo el fin de semana por agentes policiales.
Con patrullas y con mujeres vestidas de civil, una terrorista la que estaba aquí. Incluso salió una vecina y le dijo, no, ella no está sola. Y otra señora también salió y se lo dijo, eso se llama acoso.
A finales de 2021, familiares de manifestantes del 11 de julio y un grupo de activistas que apoyan la causa firmaron una carta en la que se pide la liberación de los participantes en las protestas y de todos los presos políticos en Cuba. La carta fue entregada en diciembre en el Consejo de Estado y en lo que va de año en diferentes embajadas, asegura Orlando Ramírez, esposo de Bárbara Farrat, madre del preso político y manifestante del 11 de julio, Jonathan Torres Farrat. Según Orlando, a Bárbara Farrat Guillén la citó la policía política el jueves.
A raíz de eso, María Celia se encuentra sitiada, Camila Costa se encuentra sitiada, Bárbara también, le cambiaron la visita al hijo, que dejara de hacer contacto con las embajadas, que no iban a resolver nada. De nuevo las amenazas con que iban a mandarnos a todos los presos para Guantánamo y a los padres militares que nos van a deportar del país.
En opinión de Orlando, ha sido contundente el anuncio hace solo días de las altas condenas impuestas a manifestantes del 11 de julio.
No solo para la madre, para los padres. Cuando uno camina por la calle, las personas que hacen contacto de dolor se indignan.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La tripulación del guardacostas de Estados Unidos, Kathleen Moore, repatrió a 44 personas este lunes a Cuba luego de interceptaciones frente a las costas de Cayo Hueso. El teniente Matthew Miller dijo que la probabilidad de un viaje de migración irregular exitoso es baja y cuando la Guardia Costera detiene estos viajes, las personas deben de esperar que sean devueltas a su país de origen. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 1.053 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021 que concluyó el pasado 30 de septiembre. Y el presidente Joe Biden advirtió sobre la posibilidad de que Rusia lleve a cabo ataques cibernéticos contra los intereses de Estados Unidos o despliegue de armas biológicas o químicas en Ucrania a medida que la invasión rusa en Ucrania se aproxima a su primer mes. Biden le dijo a un grupo de líderes empresariales estadounidenses el lunes por la noche que el presidente ruso Vladimir Putin no anticipó el grado de unidad que enfrentaría en oposición a las acciones de Rusia y que su espalda está contra la pared. Ahora está hablando de nuevas banderas falsas que está estableciendo, incluida la afirmación de que nosotros en Estados Unidos tenemos armas biológicas y químicas en Europa. Simplemente no es cierto. Así lo dijo Biden y agregó. También están sugiriendo que Ucrania tiene armas biológicas y químicas. Esa es una señal clara que está considerando usar ambas. El presidente Biden también dijo el lunes que había inteligencia en evolución de que el gobierno ruso está explorando opciones para posibles ataques cibernéticos contra Estados Unidos e instó al sector privado a fortalecer inmediatamente las defensas cibernéticas. Señaló que Rusia podría lanzar tales ataques como represalia por las sanciones de Estados Unidos contra Rusia. En Nicaragua, la periodista y ex aspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro, fue condenada el lunes a 8 años de prisión tras ser hallada culpable días atrás por delitos que le atribuye el régimen de Daniel Ortega, informa una ONG de derechos humanos. Cristiana, de 68 años, continuará bajo arresto domiciliario, medida en la que se encuentra desde junio pasado, informó el independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que sigue los procesos contra opositores detenidos. Su condena por delitos como lavado de dinero y apropiación indebida ha sido duramente criticada por Amnistía Internacional y otras organizaciones. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martín.
Y el pasado fin de semana se cumplió el aniversario 19 de la llamada Primavera Negra de Cuba, cuando el régimen de La Habana encarceló a 75 destacados periodistas y opositores a la tiranía. La única mujer encarcelada en ese entonces, Marta Beatriz Roque Cabello, nos recuerda esos hechos.
La Primavera Negra fue, si se quiere decir así, una escuela dentro de la oposición. Muchísimas personas pues estuvieron vinculadas a la Primavera Negra, pero no formaron parte de ella. Yo recuerdo que el día que a mí me detuvieron, que estábamos en un ayuno por el doctor Oscar Elías Vicente, me detuvieron junto con Orlando Zapata Tamayo, que estuvo también envuelto en todo esto, pero que no quedó como parte del grupo de los 75. Como él, algunos más, uno de los hermanos de Matanza y otros más quedaron fuera de este grupo, que eligió el propio Fidel Castro. Y quiero decirte que él dijo en uno de sus discursos que no eran todos los que estaban ni estaban todos los que eran. O sea, que dio a entender la penetración que tenían los 75 por parte de la policía política para sembrar la división, para sembrar la desconfianza, para sembrar el odio
cosas a lo que están acostumbrados y siguen haciendo hoy, casi 20 años, 19 años después, siguen haciendo lo mismo, siguen sembrando la división, las dudas, este será, el otro no será, porque de eso se alimenta. De eso, eso forma parte de toda su política de hostigamiento y de represión contra los disidentes. En estos momentos, en Cuba quedamos 8, y pudiéramos decir 7, porque uno está apartado totalmente del grupo. Pero estos que quedamos en Cuba, desde el primer momento dijimos que no nos íbamos, y que nos mantenemos aquí a pesar de toda la represión, y a pesar de que en este círculo vicioso que tiene la dictadura con los disidentes, han vuelto a caer 2 de los miembros del 75 que están en Cuba. Nuestro hermano de causa, Félix Navarro, y José Daniel Ferrer. Ambos, sin haber cumplido su sanción, porque, por ejemplo, Félix tiene una sanción de 25 años de libertad, de privación de libertad, por el caso de los 75, sin haber cumplido su sanción, ambos pues vuelven a estar en prisión con sendas sanciones de 15 y 4 y medio años de privación de libertad.
Acaban de escuchar a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Ella estaba recordando los acontecimientos de la Primavera Negra de Cuba.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
7:46 minutos de la mañana de hoy martes 22 de marzo de 2022. Reiteramos las gracias a las personas que nos están escribiendo, escuchando, llamando. Felicidades a los que están de cumpleaños. ¿Nos escribió alguien ahora?
Un saludo para Yaquisito que nos dice buenos días y feliz martes. Le puse que es martes de ni te cases ni de embarque. Dice que ya le está embarcado.
¿Tan tarde escribió?
Él escribió hace rato, pero hemos tenido tantos oyentes llamando y hemos tenido tantas cosas de qué hablar en esta mañana. No es que te hayamos dejado de segunda, de segunda parte. No, es que no vi la oportunidad. Además, este hombre no se calla me deja saludar a los oyentes.
No vayas a pensar nunca que Exilda te dejó el segundo plato, te dejó el tercero, cuarto, pero el segundo.
Es más o menos. Pero es el que no se calla y no me deja saludarte. Ahora mismo le tuve que hacer seña.
Bien. Levanté
la mano así como una,
me callo.
Una estudiante así que le está pidiendo al profesor permiso para hablar. Ya terminé.
Ah, ¿ya terminaste?
Ya terminé.
Exilda, un día como hoy del año 1895, 2 niños pequeños fueron de la mano a ver la primera
exhibición de una película de los hermanos Lumière. Esos niños se llamaban Pablo y Lázaro.
Yo sabía que venían por ahí. ¿Y les gustó? ¿Les gustó?
Les gustó.
¿Te han contado su experiencia?
Sí, sí. Qué bien. Sí. No sé quién iba empujando el cochecito del otro, pero iban cogiditos de la mano.
Mala persona.
Pablo y Lázaro. ¿Te suenan los nombres eso? Mira cómo se reían. Llegaron a casa e hicieron el cuento.
Ah, porque aquí vamos a hacer la comida silente también.
Sí. La primera película, una de las primeras películas de las que se tiene historia, fueron creadas por estos hermanos Lumière, uh-huh. No los niñitos que fueron a ver la película.
Ellos eran el público.
No, Augusto Lumière y Louis Lumière eran estos hermanos que inventaron, franceses ambos, uh-huh. que inventaron el cinematógrafo. Entre las primeras películas que se hicieron, obviamente, no había el concepto de un director, un productor, una película. Lo que hicieron ellos fue filmar una escena de la vida real. Filmaron una escena de una película.
Eso sería un documental, fíjate.
Exacto. De hecho, una de las primeras películas fue una película muy corta que se llamaba La Mar. Era un puente y habían unas personas, uh-huh. algunas, no se distingue bien, obviamente, no. Porque es de 1895, que estaban el puente, el mar ahí con las olas, uh-huh. y ellos se tiraban de pie, salían hasta la orilla caminando, volvían a subirse en el puente y se tiraban. Era un ciclo así en que los hemos hecho todos. Uh-huh. Bueno, esas personas fueron filmadas. También se filmó en 1895 la salida de la fábrica.
Sí.
Ellos pusieron una cámara y entonces se ve los trabajadores saliendo. Los trabajadores igual no tenían ni idea de qué cosa estaban haciendo los hermanos Lumière, porque no se conocía el concepto de una cámara, no sabían lo que era.
Y el concepto de filmación como tal.
Exacto. Está también, todos estos son filmaciones que se hicieron en el año 1895. Uh-huh. Está El Regador Regado y está La Llegada de el Tren. Bueno, pues estos hermanos Lumière dan la primera exhibición de una película un día como hoy de 1895. Así
y
que
de esos inventos que perduran.
Muchachos, que sí perduran.
Que sí perduran. Qué inteligencia. Qué cosa.
Inventar una cosa que quede para toda la vida y que use
todo el mundo. Bueno, no nos vamos a poner filosóficos aquí, pero hay cosas que hay que, de verdad que tú tienes que analizarlas y decir, caramba, esta gente fueron visionarios, esta gente tuvieron una mente extraordinaria para hacer estos inventos y que todavía lo estemos usando.
Sí, señor. Sí, señor. Esos grandes inventos como el peine, el bombillo.
El tinte,
el inodoro. Uh-huh. Antes, en la antigüedad había muchas enfermedades porque obviamente las aguas albañales corrían por la calle, por una zanja. Eso producía una cantidad de enfermedades enormes. Entonces uno de los grandes inventos fue el inodoro. Y tú dices, el inodoro, ¿no? Porque eso implicaba ya la eliminación de esas aguas albañales que iban por la calle.
Yo sabía que en algún momento te ibas a contagiar. Sigue.
¿Con qué?
Sigue, mi
eso
vida.
Eso es historia.
Yo sé que es historia,
eso
mi vida.
Eso es historia.
Yo sé que es historia.
Eso es historia.
Ya. A falta de un segmento, tenemos a Jacomino.
7:51 uh-huh. minutos de la mañana. Y es tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana, y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el baloncesto profesional de la NBA. Los Lakers de Los Ángeles ganaron un partido que absolutamente tenían que ganar. Es más, de ahora en adelante, para los Lakers, todos los partidos son de absoluta necesidad de ganar. Derrotaron a los Cavaliers de Cleveland 130-120. LeBron James cobró 38 puntos en esta jornada. Fue indiscutiblemente el jugador más valioso del partido. Así que los Lakers por ahora se mantienen en los play-ins para ver si clasifican a la postemporada. Mientras tanto, Charlotte derrotó a Nueva Orleans 106-103. Portland derrotó a los Pistones del Detroit por 4 punticos. El Miami Heat perdió contra los 76ers de Filadelfia 113-106. Maxi con 28 puntos en este partido. Jimmy Butler había metido 27 para el Miami Heat. Los Utah Jazz perdieron en casa contra Brooklyn 114-106. Kevin Durant con 37 puntos en ese partido para el equipo ganador. Donovan Mitchell había metido 30 para el equipo de Utah. Los Chicago Bulls derrotaron a los Raptors de Toronto 113-99. Eso tampoco le conviene al Miami Heat. Zach LaVine con 26 puntos en ese partido para el equipo de Chicago. Los Cohetes de Houston derrotaron por paliza a los Wizards de Washington 115-97. Christian Wood con 39 puntos en la jornada, el máximo anotador de todo el baloncesto profesional de la NBA anoche. Y los Celtas de Boston derrotaron a Oklahoma City Thunder 132-123. También el Miami Heat tiene que estar inquieto por ese resultado. Jason Tatum con 36 puntos en la jornada. Hoy solamente hay 4 partidos en el baloncesto profesional de la NBA. Todo arranca a las 7 p.m. Golden State contra Orlando Magic a las 7. Los Halcones de Atlanta contra los Knicks en Nueva York a las 7 y media. Chicago Bulls contra los actuales campeones nacionales Bucks en Milwaukee a las 8. Y por último, los Clippers de Los Ángeles contra los Nuggets de Denver a las 10 de la noche. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Está negociando un contrato Jorge Soler con los Marlins de Miami de 3 temporadas y 36 millones de dólares. Todavía faltan pasar los exámenes físicos, la imagen de resonancia magnética y también la tomografía computarizada, pero Jorge Soler y los Marlins están contentos con el posible trato. Soler ha jugado 661 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas en su carrera de 8 temporadas. Como bateador tiene promedio de 246 con 121 jonrones, 307 carreras anotadas y otras 343 carreras impulsadas. En noviembre pasado, Jorge Soler fue electo jugador más valioso de la Serie Mundial, una hazaña que hasta entonces solo había logrado otro cubano, el lanzador Liván Hernández con los Marlins en 1997. El habanero fue determinante para los Bravos de Atlanta, que se llevaron el título en la temporada 2021 de las Grandes Ligas, con jonrones en los juegos 1-4-6 del torneo, además de batear 300 en la Serie Mundial. Los Medias Rojas de Boston están alcanzando un acuerdo para adquirir al estelar campo corto Trevor Story con un contrato de 6 años y 140 millones de dólares que lo llevaría a jugar en Boston, pero como segunda base, una posición que no ha jugado desde las ligas menores. De por vida, Trevor Story batea promedio 272 con 158 jonrones, 450 carreras impulsadas en 745 partidos, pero se ha beneficiado de la altura de Denver, bateando 303 con 95 jonrones y 279 carreras producidas en Coors Field, y solamente promedio de 241 con solo 63 jonrones y 171 producidas como visitante. Recuerden, Boston está al nivel del mar y no a 1,700 metros de altura, y eso a Trevor Story no le va a gustar en lo más mínimo. Trevor Story se convirtió en canjeable o vendible cuando los Rockies de Colorado contrataron al cubano José La Candelita Iglesias un contrato de 1 temporada y 5 millones de dólares para jugar campo corto en Coors Field, y Trevor Story entonces se fue a los Medias Rojas de Boston. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional
habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. En la producción, Fuentes Viñoli. En los controles, también Viñoli, hijo. En el estado del tiempo, Lázaro Domínguez. Espérate, me están diciendo algo. Perdón. En el estado del tiempo, Lázaro Domínguez Viñoli. En los deportes, Pepe Lagallo Viñoli. Y también Edemio Navas Viñoli. Y bueno, Viñoli ha metido aquí a toda su familia. En realidad, no, qué poder tiene este hombre.
Es casi como un corralito financiero lo que ha hecho aquí.
Sí. Uh-huh. Nos salvamos que Exilda es Exilda Arjona de Viñoli.
No, me equivoco. No me quites. Mira que luché por tener dos apellidos rimbombantes.
Y los tienes.
Únicos e irrepetibles.
Ah, porque Viñoli no es rimbombante.
No, mi vida, mira, suena más bonito Arjona Palmer.
Es verdad. Ex de Viñoli. Arjona Palmer.
Ah, ex, paga eso, la manutención de los chicos, por favor. Tiene. Ya que te estás adjudicando cosas, paga.
Mira, Viñoli, déjame explicarte una cosa. Tú lo que tienes, lo único que tú tienes es una palangana con remos. Y Exilda, con esos apellidos, tiene tierras en el extranjero. ¿Eh? ¿Cómo te cayó? ¿Cómo
tengo tierras en
el extranjero? Tiene tierras en el extranjero. Y prima de Arjona, sí. El cantante.
Uh-huh. Ahí va.
Que sabe Dios, en los derechos de autor, esta que está aquí, ¿cuánto está cobrando?
Absolutamente nada.
Y además, novia de Alejandro Sanz, que tú no eres novio de...
Ay, sí.
De Shakira.
Todo eso es muy imaginativo, pero nada en la concreta. En fin.
Ah, ¿no tienes tierra en el extranjero?
No tengo tierra.
Caramba. Pero tienes un amigo que te quiere, un amigo que comparte contigo, un amigo que trabaja todos los días al lado tuyo, un amigo que te habla y que te dice, bueno, a veces te ignora, porque verdad que Lázaro no te mencionó hace media hora.
¡Ay! Oye, muy buenos días a todos los que están en la sintonía. Sigan hasta las 9.
Sí, queda una hora. 8:04 de la mañana. Un breve informativo con Ariadne González.
Gracias. Familiares de manifestantes del 11 de julio dijeron a Radio Martí que continúan sufriendo el hostigamiento de las autoridades por denunciar la situación de sus parientes encarcelados por participar el año pasado en las protestas contra el gobierno. Tomás Cardoso tiene las denuncias.
Familiares de presos por el 11J denunciaron a Radio Martí que se incrementa la campaña de acoso, multas y amenazas por parte de la policía política en su contra, con el propósito de que cesen las denuncias y publicaciones sobre la situación de sus seres queridos encarcelados. El viernes fue detenida y multada con 2,000 pesos por propagación de epidemias y 3,000 por desacato Yaila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, cumpliendo ya 21 años de condena.
Me conducieron para acá, abrí de mía, porque yo no me escondo. Simplemente soy una ciudadana que exijo la libertad de mi esposo, porque 21 años de condena es más que injusto. Y estoy aún más enfadada con los menores de edad. Yo no puedo pagar 5,000 pesos de multa, y menos injustamente por cargos de la gana.
Desde la prisión de Kilo 9 en la ciudad de Camagüey, donde ella cumple una condena, Dixán Caín Zamoré denunció en conversación telefónica con Jordan Marrero Huerta que ahora quieren causar a su hermana Disney Azahares Moré.
La ciudad del Estado, que manipula los órganos de justicia, le está abriendo un proceso a través de la fiscalía a mi hermana para ponerla presa, presionarla, intimidarla, y esto forma parte del acoso a los familiares de los presos políticos del 11 de julio.
Se trata de un supuesto delito de actividad económica ilícita, nos dijo Disney Azahares, quien agrega que todo es un invento por su apoyo a Dixán.
Acabo de pagar un abogado de 5,000 y pico de pesos. Me están fabricando una cosa que es mentira. Sé que esto es para silenciarme.
Este lunes regresará a la prisión de Quidicán Dayana Aranda Batista, esposa del preso del 11J Juan Enrique Pérez Sánchez, quien acusa a las autoridades de manipulación y ocultar la información sobre su esposo.
Después de que estaba ahí en la prisión, no me dejaban verlo. Y yo hice tanto escándalo, y al final el segundo de la prisión me atendió a mí, a mi suegra, porque fui con mi suegra, y pudimos verlo 10 minutos. Está en muy malas condiciones. No era mi esposo ese que yo vi.
El jueves fue detenida Bárbara Farrat Guillén, y el viernes se le postergó la visita a su hijo Jonathan Torres Farrat. Advirtió Bárbara en una directa en Facebook.
Las amenazas, y es que no hagas, deja a tu ser querido, déjalo pudriéndose en prisión, no hablen, no digan, no te expreses. Yo no sé qué está esperando este estado de uno.
Y también desde el viernes permanece internada en el Hospital Julio Trío de La Habana por intentar contra su vida Yudinela de la Caridad Castro Pérez, luego de conocer el aumento a 18 años de la sentencia de su hijo, Roblan Jesús Castillo Castro. Informó en redes sociales su madre, María Teresa Pérez, que reiteró que está mejorando y este lunes continúa hospitalizada. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, autora del programa de represores cubanos, criticó las intimidaciones de la entidad que agrupa a los juristas oficialistas de aplicar sanciones a quienes informen sobre los jueces y fiscales que han intervenido e intervienen en las condenas a los manifestantes del 11 de julio. Yolanda Huerga desarrolla la información.
En un comunicado divulgado este lunes, la Unión Nacional de Juristas de Cuba da un ultimato a aquellos cubanos que publiquen fotos en las redes sociales de los fiscales y jueces que han enviado a prisión a los participantes del estallido social.
El exabrupto este en relación a las denuncias que se han formulado por parte de varias organizaciones, en el caso nuestro también por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, en contra de los represores y en este caso en especial de los jueces y fiscales que han extendido esta sentencia ya milenaria, es parte del trabajo que venimos realizando desde hace años, pero parece que les resulta especialmente incómodo en este momento porque ven que nuestra recopilación de información está siendo tenida en cuenta por el Departamento de Estado y por otras agencias.
Indicó Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Y en un momento en que además se está restableciendo el flujo de remesas por la vía digital de esta nueva compañía canadiense RevoluPay, y la propia RevoluPay ha dicho que van a tener la lista de los represores que aparecen en nuestra base de datos, además de la lista de categorías de personas a las que está prohibido enviarle remesas según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pues les incomodará mucho más.
La nota de prensa de los juristas oficiales indica que han estado observando cómo se articulan opiniones subversivas que intentan desacreditar la actuación de fiscales y jueces en la impartición de sentencias a los manifestantes del 11 de julio. Advertimos que contra todo aquel que intente subvertir la justicia que se imparte, recaerá todo el peso de la ley, amenaza el texto de la Asociación Comunista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El presidente Joe Biden se prepara para su viaje diplomático a Europa en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania que no parece tener fin. Jacopo Luz informa desde la Casa Blanca.
Este viernes, el presidente Joe Biden visitará Polonia, miembro de la OTAN, que limita con Ucrania y es el principal destino de los refugiados. Está previsto que analice con el presidente polaco Andrzej Duda la crisis humanitaria causada por la guerra. La voluntad es aún de no tener una participación directa de Estados Unidos en el conflicto para evitar así una tercera guerra mundial, dijo Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca, quien además añadió que no hay planes de que Biden viaje a Ucrania durante esta visita, tal como los ucranianos le pidieron.
También el presidente sintió y nuestro equipo de seguridad nacional consideró que podría tener el viaje más efectivo e impactante al convocar estas reuniones con los líderes de la OTAN, el G7 y la Unión Europea en Bruselas para determinar tanto la coordinación militar continua, la coordinación humanitaria y económica, así como visitar Polonia, justo al lado, para hablar de todo.
Este lunes, Biden tuvo una llamada telefónica con sus homólogos de Italia, Alemania y Reino Unido para evaluar la respuesta occidental a la invasión rusa, en particular la posibilidad de nuevas acciones contra Rusia. Entretanto, el Kremlin convocó al embajador estadounidense en Moscú, John Sullivan, para entregarle una queja oficial después de que Biden definió a Putin como un criminal de guerra. El Departamento de Estado aceptó esta convocatoria por una razón.
Nos has oído decir antes, ese diálogo abierto o la capacidad de entablar un diálogo abierto es crucial, especialmente en tiempos de tensión, especialmente en tiempos de conflicto. Hemos buscado mantener esas líneas abiertas de comunicación. Hemos buscado mantener una presencia diplomática en Moscú. Hemos buscado que los rusos puedan continuar manteniendo una presencia diplomática aquí, en los Estados Unidos.
La Casa Blanca anunció este lunes que Rusia estaría lista para lanzar ciberataques contra Estados Unidos. A pesar de que la amenaza no es inminente, según la asesora de seguridad Annie Neuberg, la administración Biden se protege de manera preventiva, mientras el Pentágono dijo que enviará nuevas armas defensivas a Kiev, como ya hizo en las semanas pasadas, y confirmó una realidad militar. Rusia se encuentra estancada en su invasión y está lista a aumentar sus ataques contra los civiles, también con misiles de largo alcance. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:12 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Gracias a Ariadne González por este servicio informativo. Exilda.
Cuenta.
Otras efemérides de un día como hoy, 22 de marzo, pero del año 1904, el periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publica por primera vez en la historia una fotografía en color. En 1904, me imagino yo el asombro de la gente en aquella época. De ver ya una fotografía en colores en el periódico. ¡Qué avance! Un día como hoy, de 1928, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se producen disturbios de campesinos para protestar contra la escasez de abastecimientos. No, esto tiene que estar incorrecto. Esto tiene que haber sido en Finlandia, en Suecia, en Irlanda, en Estados Unidos, en Australia. Probablemente en Australia, sí, en la URSS, no. Porque esto fue en 1928, ya la Revolución de Octubre se había hecho en el 17. Ah, sí, sí, claro, porque el 28 viene después del 17. Sí, sí, fue en la URSS. Los disturbios de campesinos por la escasez de alimentos. Sí, sí.
Saca ese salvoconducto y tenlo ahí a la vista, por favor.
El 28 viene después, claro. Un día como hoy del año... No, del año nada. Se me acabaron las efemérides.
¿Cómo que se te acabaron? Hoy es el Día Mundial del Agua. A ver.
¿Del agua?
Hoy es el Día Mundial del Agua. El agua
sí.
Se celebra el 22 de marzo de cada año.
Entonces hoy se supone que no se vaya el agua.
El oro líquido. Bueno. A veces tú te vas.
Mira lo que te voy a leer.
A veces tú te vas por la tangente.
Mira lo que te voy a leer.
Que me
da tiempo, señor productor, de leerlo. Escucha lo que me mandaron. No voy a decir de dónde, pero...
Es largo.
A propósito... Chica, no empieces a cogerme, son cuatro párrafos nada más. ¡Ah! El análisis es más allá de cuatro párrafos, pero aguanta un poquito ahí. Dice, si agarras un sapo, lo pones en una olla con agua y lo llevas al fuego, observarás algo interesante. El sapo se adapta a la temperatura del agua, permanece dentro y continúa adaptándose al aumento de la temperatura. Pero cuando llega el agua a su punto de ebullición, al sapo que le gustaría saltar de la olla, no puede, porque está demasiado débil y cansado debido a los esfuerzos que ha realizado para adaptarse a la temperatura. Algunos dirían que lo que mató al sapo fue el agua hirviendo. En realidad, lo que mató al sapo fue su incapacidad para decidir cuándo saltar. Así que deja de adaptarte a situaciones equivocadas, relaciones abusivas, amigos parásitos y muchas otras cosas que te calientan. Si continúas adaptándote, corres el riesgo de morir por dentro. ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te quedó lo del sapo?
Eso está profundo. Filosófico. Un sapo filosófico, un jacomino filosófico, en fin.
Claro. Son las 8:15 de la mañana, pasamos ahora con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo y Silda, ¿cómo están ustedes?
Buenos días, aquí estamos, esperando por ti.
¿Cómo no? Bueno, pues ayer, en horas de la mañana, fue trasladado. Desde la prisión de Valle Grande, el periodista independiente Jorge Bello para el Combinado del Este. Parece ser que va a ser su hogar por los próximos 18 años, condenado recientemente a prisión por varios delitos entre los manifestantes de Huira de Melena. Lo interesante es la denuncia que está haciendo su mamá, es que evidentemente hay traslados cuando ya hay sentencia firme, pero la realidad es que a él no le ha llegado la sentencia. Él fue condenado y está en espera de lo que dictaminó el tribunal, que tiene que hacerlo el Tribunal Provincial de La Habana. Sin embargo, ya Raudo y Veloz lo trasladaron para el Combinado del Este y esa es la denuncia. También la situación de Juan Enrique Pérez se complica. Su esposa estuvo ayer en el hospital, está en delicadísimo estado de salud producto de la huelga y tendrá todos los detalles con nosotros. Y tenemos dos temas sociales de contenido que vamos a estar trabajando en la jornada. El incremento del Omicron en varias provincias cubanas ante la preocupación que tienen los cubanos por la falta de percepción. Ya nadie habla de COVID en Cuba. Ya nadie usa un nasobuco, ya no hay medidas de seguridad. pero las colas siguen y la aglomeración de personas sigue. Entonces ahora estamos entrando...
Y las multas siguen por
y las multas, sobre todo los opositores, uh-huh, sobre sí. todo los opositores que se usa este pretexto para multarlos. Pero sí. Estamos entrando en primavera, hay un brote serio de gripe, entre comillas, pudiera ser Omicron o no lo pudiera ser, desconocemos. Lo cierto es que hay muchas personas con síntomas gripales, pero ya no hay PCR, no hay pruebas. ¿Es o no es? A suerte y verdad a los cubanos. Y vamos a finalizar el programa de hoy con el tema del precio exil de Alfredo de los alimentos y medicamentos. 700 pesos cuesta ya un litro de aceite para cocinar. La inflación ha disparado ya los precios de una manera que es inalcanzable para los cubanos el alimentarse. Para que tengan una idea, Exilda, están hablando los cubanos que se necesita como promedio 10.000 pesos cubanos para una persona que se alimente normalmente los 30 días del mes. Fíjate cómo están los precios de los alimentos. Y de eso vamos a estar hablando ampliamente en el programa hoy también, hacer un recorrido como siempre hacemos a lo largo y ancho del territorio nacional.
Tomás, pero cuando tú dices 10.000 pesos...
Cubanos, en moneda nacional.
Sí, pero 10.000 pesos para el mes. Dedicados exclusivamente,
exclusivamente para la comida.
Y para el mes, ¿no?
Y para el mes, para el mes. Uh-huh. Son más o menos 10.000 pesos que la mayoría de los cubanos no los alcanzan.
No, pero claro que
para
no.
Nada. Pero es lo que, entonces eso te demuestra que el cubano come un día sí, un día no, el otro inventa, el tercero inventa también, pero estos son datos aportados por emprendedores que maneja y dicen, no, para comer se necesita eso, comer normalmente, al menos desayunar y comer decentemente todos los días de la semana, inalcanzable para el cubano.
Totalmente.
Bueno, pues que tengan buen día.
Gracias, Tomás.
Gracias.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:21 minutos de la mañana. Exilda, día como hoy, 22 de marzo, pero nada más y nada menos que de 1895, Antonio Maceo es ascendido a comandante. 1895. En el año 1901, en La Habana, se inaugura el servicio de tranvía. En 1908, en La Habana, se inaugura el Gran Hotel Sevilla. Ah, el Gran Hotel uh-huh. Sevilla, mira tú. En 1960, Charles Townes y Arthur Schwarzlow reciben la patente por rayo láser, o rayo láser, como dicen. Un día yo oí decir por primera vez rayo láser en inglés, yo dije, ese no lo conozco.
Bueno, yo tengo un amigo que se llama Láser.
¿Sí?
Sí, así, Láser.
No me digas.
Con Y, Láser.
Mira tú, mira tú. en el año mil...
Ah, que si es un rayo, me dice por aquí Viñones, un rayo, muchacho. Un rayito de sol es él.
Un día como hoy, en 1972, el Senado de Estados Unidos aprueba la 27 enmienda prohibiendo la discriminación por motivo de sexo. En 1998 se da a conocer en La Habana el proyecto Varela dirigido a recoger firmas para reformar la Constitución. En el año 2002, un día como hoy en Londres, una jueza británica autoriza aplicar la eutanasia pasiva a un paciente. También ese mismo año, 2002, en México, el gobierno se enfrenta diplomáticamente con el gobierno de Cuba por primera vez en la historia desde el triunfo de la Revolución Cubana, llevando a un rompimiento temporal de relaciones entre las dos naciones. Un día como hoy del año 2011, liberan a los dos últimos presos del grupo de los 75, Félix Navarro y José Daniel Ferrer. Y mira tú.
Mira las coincidencias de la vida.
Y ahora están presos.
Y ahora están presos.
Y ahora están presos otra vez.
La historia.
Un día como hoy del año 2016, en el último día de su visita a Cuba, el presidente Obama habló de democracia en el Gran Teatro de La Habana frente a la plana mayor del régimen comunista. Todos nosotros recordamos el discurso del presidente Barack Obama y cómo ya le tenían montado, porque inmediatamente después de que el presidente terminó de hablar, un montón de cosas que no le gustó a la plana mayor reunida ahí, ya tenían montados a sus titiriteros. La televisión cubana entrevistó a esos titiriteros que la emprendieron contra el presidente Obama. ¿Tú te recuerdas?
Yo, pero claro que lo recuerdo. O sea, recuerdo el desfile que pasó delante de las cámaras.
¿Cómo es posible que tan rápidamente esos muchachos hubieran hecho un análisis tan pormenorizado?
Espérate, que ahí estaba lo mejorcito de la revolución, ahí estaba lo mejorcito de la juventud cubana. ¿Tú dudas que no tengan cerebro para emitir sus propios criterios?
No tengo dudas, tengo todas las...
¿Tienes lagunas?
No, tengo toda la certeza del mundo que le dijeron, en cuanto termine de hablar el presidente, tiene que decir esto, porque el presidente viene por aquí, y a nosotros no nos conviene hacernos amigos de los Estados Unidos. O sea, pasa la vida diciendo, la actitud del presidente Obama demostró que Cuba no quería ningún acercamiento. Porque más acercamiento que lo que hizo el presidente Obama, sobre todo con poner un pie en el aeropuerto de La Habana, con viajar a la isla, más acercamiento que ese ningún otro presidente había hecho. Porque antes de la revolución había ido otro presidente, Carter había ido también, pero siendo ex-presidente, que además fue la primera persona que en público mencionó el proyecto Varela. Así la gente mismo dijo, ¿qué cosa es el proyecto Varela? ¿Qué en boca de un extranjero. Bueno, más acercamiento que lo que hizo el presidente Obama, por Dios, y la emprendieron contra él. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano no funciona con amistades, funciona con enemigos, con adversarios, funciona con rencillas, funciona con
desigualdades.
Exactamente, porque le tiene que decir al pueblo, nos van a invadir, nos quieren matar de hambre, pero si el enemigo dice, señores, vamos a darle agua al dominó, que yo nací, ya esto se había hecho, que eso fue lo que hizo el presidente Obama, porque el presidente joven era... Y cuando dijo, señores, vamos a darle agua en cubano, vamos a darle agua dominó, nosotros no tenemos por qué seguir teniendo este tipo de política, vamos a llamar a un entendimiento, vamos a hacer esto y esto y esto, los cubanos dijeron, espérate un momentico, ¿y qué le decimos ahora al pueblo? Producto de nuestra incapacidad para producir, si ya no le podemos echar la culpa al vecino del norte. Ah, no, hay que echársela, porque ese así han funcionado siempre.
Pero bueno, pero tienen turismo ahora. No. Unas ofertas de turismo que van a incentivar la economía del país, ¿verdad que sí?
Sí, van a incentivar la economía del país.
Pero claro que van a incentivar la economía del país. Si tú me pusiste una propuesta ahí turística buenísima, ¿sí o no?
Sí.
En papel.
Sí. Bueno, es un viaje a las islas de Cabo Verde, pero como las islas de Cabo Verde están en desuso, porque ahora lo que se usa es la onda polar... Yo no te digo nada.
Lázaro, ¿qué recibimiento te hace este muchacho?
Y un abriguito para el sábado, para que Exilda no se me fríe el sábado.
¿Va a ser frío el sábado?
¿Va a ser frío?
El sábado.
Qué bien.
Un abriguito sencillo, pero un abriguito.
Pero ¿quién entiende el clima de Miami? ¿Quién lo entiende?
La onda polar. Sí. La onda polar.
Yo creo que la onda polar está de vacaciones permanente aquí.
Sí, señora, es más caprichosa que Alfredo.
Mucho. Lázaro, ¿a qué hora más o menos frío? Porque yo tengo preparado una cosita ahí.
Porque viene a las 5 de la mañana.
El frente entra por la noche, el viernes, ¿no? Pero el frío, tú no vas a estar esperando lo despierto. No,
él viene para acá.
Va a tener que adelantar el invierno.
Él viene para acá para preparar el noticiero del sábado.
Sí. Sí, él viene.
Bueno, Exilda y Alfredo, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Kansas, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío fuerte que llega hasta el sur de Texas y que debe llegar esta noche al noroeste del Golfo. Este frente frío fuerte que llegará al noroeste del Golfo alcanzará el noroeste de la Florida en la mañana de mañana miércoles. Y eventualmente debe moverse sobre el sudeste del Golfo para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, provocando temperaturas frías para la madrugada del sábado. Entonces para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos aislados, las máximas entre los 31 y los 34, los vientos del este al sudeste, 15 a 30 kilómetros por hora, mareadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilde y Alfredo, el estado del tiempo.
Ayuda a detener el coronavirus. Hazlo 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Me llamó Jorge esta mañana y me dijo que por favor lo felicitara. Jorge, muchas felicidades para ti. Jorge es un cantante, compositor y guitarrista estadounidense de jazz, funk y soul. Vamos a escucharlo.
They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air.
Jorge Benson, en inglés, George Benson. Está de cumpleaños hoy. Muchas felicidades, George.
Bueno, y con este tema, más adelante nos vamos a despedir. Ahora sí. No falta. Sí, chico, para que tú te muevas.
Ahora
para que tú te muevas. No. Ese no mío fue porque que estaban diciendo de pie. No, falta todavía.
10 premios Grammy desde el 76. Por si fuera poco.
¿Qué más tienes por ahí?
¡Ah! Cumpleaños. Un día como hoy nació en 1887 uno de los varios hermanos Marx. No de Carlitos Marx, no de Carlos Marx, los cómicos, porque había un Marx que no daba gracia. Ese se llamaba Carlos y nació en Alemania. Estos hermanos Marx sí daban gracia y nacieron del bien. Lecita González, qué gusana era Lecita. Gusana. Cada vez que digo una gusanería.
Desde chiquitica.
Chico Marx nació el 22 de marzo de 1887, actor y comediante estadounidense. Hizo un montón de la película, de películas con los hermanos Marx y fueron muy famosos estos hermanos por allá por los finales de los años 30 y principios de los 40. De hecho, algunas de sus películas están en las 100 mejores películas de todos los tiempos. Chico era el del sombrero, nació un día como hoy. Y un día como hoy también nació ese gran actor Carl Malden, actor estadounidense que ganó premio Oscar y premio Grammy. Hizo películas como Un tranvía llamado trabajó mucho con Marlon Brando. Hizo Un tranvía llamado Deseo, On the Waterfront, El rostro impenetrable. Todas estas películas con Marlon Brando también participó en Patton. Carl Malden nació un día como hoy. Bueno, ya nos vamos a este boletín de noticias. 8:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadna.
Claro, ¿por qué me miras? Es tiempo de noticias.
Tututum, tum, tututum.
Gracias, Alfredo. Un grupo de intelectuales y artistas cubanos reclamaron este lunes la excarcelación de los manifestantes del 11 y el 12 de julio. Yolanda Huerga habló con algunos de los firmantes del manifiesto contra el silencio por la justicia.
El manifiesto contra el silencio por la justicia denuncia que el Estado cubano ha respondido con una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica que rebasa los episodios puntuales y espontáneos de violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos.
Pretende llamar al imperio de la justicia y de la transparencia sobre la situación que viven los presos políticos, que viven sus familias.
Dijo el profesor e historiador Leonardo Fernández Otaño.
Y sobre todo porque teniendo en cuenta que estamos hablando de los sujetos que investigamos, de los sujetos a los cuales va nuestra obra y que tienen como centro de nuestra labor académica, investigativa, sus vidas, sus existencias, sus realidades.
La declaración indica que las penas dictadas son escarnios públicos contra toda la sociedad cubana para impedir cualquier intento de protagonismo activo de las personas en los destinos de su país.
Hay una intelectualidad cubana que es mucho más consciente.
Subrayó la periodista independiente y feminista Marta María Ramírez.
Que es una intelectualidad más variopinta en su ideología, que ha apuntado a que no se puede seguir haciendo silencio y no se puede seguir siendo cómplice de escarmientos en lugar de justicia.
Por su parte, la artista Tania Bruguera precisó que una nueva mentalidad ha surgido en la sociedad cubana.
No creo que tengan ningún poder en este momento las instituciones culturales cubanas, las instituciones supuestamente intelectuales cubanas, para pedirle a nadie que firme una carta a favor de lo que ha hecho el régimen de Díaz-Canel con los manifestantes en OCJ. Lo que están haciendo en Cuba es de una atrocidad tal que no hay manera de justificarla.
La proclamación concluye exigiendo la libertad de los participantes en las protestas populares y la delimitación ulterior, precisa, proporcional y estrictamente apegada a derecho de las responsabilidades privadas y públicas ante la violencia asociada al estallido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Representantes de la sociedad civil cubana y expertos internacionales participaron el lunes en Miami en la primera reunión de una comisión encargada de elaborar un plan de transición que esté listo antes de que el régimen caiga en Cuba. Karen Caballero recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, líder del Directorio Democrático Cuba, Guillermo Fariñas, Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2010 y Luis Zúñiga del Consejo por la Libertad de Cuba.
En momentos en que la dictadura cubana sentencia con años de cárcel a jóvenes que participaron en las protestas populares del 11 de julio en Cuba reclamando libertad, La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, llamó este lunes a una conferencia de prensa en la que reunió a empresarios, académicos de varios países, expertos en transiciones, líderes de la oposición cubana de dentro y fuera de la isla y activistas del exilio para dar apoyo a la liberación y transición cubanas.
Esta reunión está encaminada a poder suministrar a los cubanos que están dentro de la isla ideas, propuestas, pasos que ellos pueden estudiar y decidir para poder consolidar una verdadera transición a la libertad y a la democracia.
Esto es fundamental para no terminar en una Rusia o en una Nicaragua o en una Bolivia. Yo creo que lo malo precisamente de que tuvieron esos pueblos hermanos es que los engañaron, porque con los comunistas no se puede negociar.
En América Latina,
la Asamblea de la Resistencia informó que esta reunión es la primera que convoca de la Comisión de Apoyo a la Transición Cubana.
Aquí se está preparando el futuro de Cuba y, como puedes ver, es un fundamento sólido: justicia, elecciones libres, democracia y sobre todo justicia. Así que las bases para la república duradera que necesita los cubanos en la isla se está sentando en este momento.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
El presidente Joe Biden se prepara para su viaje diplomático a Europa en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania que no parece tener fin. Jacopo Luz informa desde la Casa Blanca.
Este viernes, el presidente Joe Biden visitará Polonia, miembro de la OTAN, que limita con Ucrania y es el principal destino de los refugiados. Está previsto que analice con el presidente polaco Andrzej Duda la crisis humanitaria causada por la guerra. La voluntad es aún de no tener una participación directa de Estados Unidos en el conflicto para evitar así una tercera guerra mundial, dijo Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca, quien además añadió que no hay planes de que Biden viaje a Ucrania durante esta visita, tal como los ucranianos le pidieron.
También el presidente sintió, y nuestro equipo de seguridad nacional consideró que podría tener el viaje más efectivo e impactante al convocar estas reuniones con los líderes de la OTAN, el G7 y la Unión Europea en Bruselas para determinar tanto la coordinación militar continua, la coordinación humanitaria y económica, así como visitar Polonia, justo al lado, para hablar de todo.
Este lunes, Biden tuvo una llamada telefónica con sus homólogos de Italia, Alemania y Reino Unido para evaluar la respuesta occidental a la invasión rusa, en particular la posibilidad de nuevas acciones contra Rusia. Entretanto, el Kremlin convocó al embajador estadounidense en Moscú, John Sullivan, para entregarle una queja oficial después de que Biden definió a Putin como un criminal de guerra. El Departamento de Estado aceptó esta convocatoria por una razón.
Nos has oído decir antes, ese diálogo abierto o la capacidad de entablar un diálogo abierto es crucial, especialmente en tiempos de tensión, especialmente en tiempos de conflicto. Hemos buscado mantener esas líneas abiertas de comunicación. Hemos buscado mantener una presencia diplomática en Moscú. Hemos buscado que los rusos puedan continuar manteniendo una presencia diplomática aquí, en los Estados Unidos.
La Casa Blanca anunció este lunes que Rusia estaría lista para lanzar ciberataques contra Estados Unidos. A pesar de que la amenaza no es inminente, según la asesora de seguridad Annie Neuberg, la administración Biden se protege de manera preventiva, mientras el Pentágono dijo que enviará nuevas armas defensivas a Kiev, como ya hizo en las semanas pasadas, y confirmó una realidad militar. Rusia se encuentra estancada en su invasión y está lista a aumentar sus ataques contra los civiles, también con misiles de largo alcance. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigan con Exilio y Alfredo en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
...8:41 de la mañana... Gracias a Diane González por este segmento informativo. Bueno, un día como hoy, 22 de marzo de 2013... falleció este señor, enorme músico de la, enorme músico cubano, Bebo Valdés. Bebo Valdés, compositor, arreglista, director de orquesta durante muchísimos años, vivió en Suecia. Personalmente tuve la suerte de verlo tocar un día hace muchos años que vino aquí a Miami Beach con el Cigala, y Bebo Valdés al piano, aquello de Lágrimas Negras con el Cigala, fue fantástico. Vamos a escuchar un poco de música de Bebo Valdés. Piano, ahí escuchamos a Bebo Valdés. Exilda, una de las grandes imágenes que tengo de la única vez que vi a Bebo Valdés, cuando termina el concierto, había un hombre en el público que se levanta y va y se acerca al escenario y se funde en un abrazo con Bebo Valdés. Era nada más y nada menos que Guillermo Álvarez Guedes. Y yo estaba entre el público, entre los cientos o quizás miles de espectadores que habían ahí, me quedé viendo ese abrazo y yo dije, caramba, qué cosa más grande.
Pero Bebo Valdés, viste un conciertazo.
Sí, sí.
Un conciertazo.
Sí. Bebo, bueno, qué artista que se fue de Cuba, que se fue de Cuba, no estaba prohibido en la isla, imagínate tú. Pero bueno, el talento de Bebo, la maestría al piano lo heredó su hijo Chucho Valdés, así que de tal palo tal astilla.
Así mismo. Bueno, recordando esta figura, pero nos vamos ahora porque tenemos que hablar de despedidas musicales. Por estos días se ha hablado muchísimo de cantantes, de reggaetoneros que han decidido poner un punto final a su carrera. Yo sé que cuando yo te hable de Ramón Luis Ayala, tú vas a saber enseguida quién es. ¿Quién es? Ni la más remota idea.
No.
¿No? Ramón Luis Ayala es Daddy Yankee. Y este tema yo sé que a ti te encanta. Yo sé que te gusta el tema del este. Y anunció este domingo 20 de marzo el fin de su carrera como cantante y adelantó que va a realizar su última gira mundial.
Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina.
No. No, productor, él no va a regresar. Dijo que hasta aquí, que es su punto final, que está cansado. Recuerden que este tema, Gasolina, fue escogido como una de las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos. Y aquí me estoy escondiendo debajo de mi puesto porque me están mirando con una cara. No lo dije yo, lo escogieron. En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el ícono del reggaetón anunció a sus casi 45 millones de seguidores que finalmente ha decidido retirarse de los escenarios. Señores, lo hizo el mismo día que cumplía aniversario con su esposa. No sé por qué tomó ese día. Dijo, escucha, ¿cuál es ese? Ese es lo que pasó, pasó. Ajá, lo que pasó, pasó. Baila. Y canta.
Lo que pasó, pasó.
Canta.
Bailando me recuerda al muñequito Toki.
Bueno, dice Daddy Yankee, esta carrera ha sido un maratón, al fin veo la meta, ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado, agradeció el cariño de su público y además adelantó que lanzará pronto un álbum con las canciones que lo llevaron a la cima. Yo sé que tú lo vas a comprar. Este viernes también va a presentar un nuevo tema que se llama Legend Daddy. Así que Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido en el mundo entero como Daddy Yankee, anunció, señores, el 20 de marzo, el fin de su carrera como cantante, va a ser una última gira mundial. Sin duda ha dejado grandes éxitos para el reggaetón. Despacito es uno de ellos.
Si te pido un beso, vendámelo. No sé qué estás pensando.
¿Este cuál es?
Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy candidándolo.
Ay, ese Despacito. Tú sabes que yo estoy medio sorda.
Sabes que esa beba está buscando de mi bamba. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza.
¿Ya? ¿Oíste a Luis Fonsi? Sí. Él estaba gritando por Luis Fonsi. Yo también, cuando empezaron, yo dije, ¿y por qué uno siempre tiene la idea de que Despacito a veces es Luis Fonsi solo? No. Señores, también está Daddy Yankee, que también marcó una pauta con este tema. Ya saben, los admiradores del reggaetón, Daddy Yankee ha dicho que hasta aquí las clases, me retiro del escenario musical, voy a hacer una última gira. Agradeció a tantos seguidores que tiene, pero digo, hasta aquí. La gasolina, uno de los 50 mejores temas latinos de todos los tiempos.
...8:48 de la mañana... y alguien que sí tiene gasolina es Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes. Vamos a comenzar con el deporte de los puños. El campeón del peso mediano, Gennady Golovkin, conocido como Triple G, presentó una demanda contra Golden Boy Promotion de Oscar de la Hoya en Los Ángeles, California, en busca de al menos $3 millones en daños en relación con la revancha que realizó en septiembre del año 2018 contra el Canelo Álvarez. Por otra parte, el ruso Artur Beterbiev y Joe Smith llegaron a un acuerdo para la unificación del título del peso semipesado el 18 de junio próximo en Nueva York. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el ganador entre Dmytro Bivol, el ruso, y el Canelo Álvarez, y el combate entre Beterbiev y Joe Smith, se enfrenten a finales del presente año en peleas unificando coronas. En cuanto a el baloncesto profesional de la NBA, vamos a hablar de la misma, ya que estamos en la recta final. A muchos equipos le faltan solamente 8 o 9 partidos para concluir la temporada regular. Y hoy, martes 22 de marzo, tendremos un total de 4 partidos. El equipo Guerreros de Golden State, que ocupa el tercer lugar en la Conferencia del Oeste, estará jugando aquí en Orlando a las 7 de la noche acá en la Florida, 7 de la noche hora de Cuba. A las 7:30 a Nueva York, recibiendo Atlanta, Chicago, visitando al Milwaukee a las 8 de la noche, Milwaukee, el actual campeón de la NBA, y Denver, que estará recibiendo al equipo de los Clippers de Los Ángeles a las 10 de la noche, hora de Cuba. El quinteto Miami Heat se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, y mañana miércoles estará jugando aquí Miami contra los Guerreros de Golden State. Y me decía Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, y también Teudy Giró, y por supuesto el inquieto, de que no se van a perder este partido de mañana miércoles. Tras los resultados, los últimos, el Miami Heat sigue en primer lugar, ventaja de 3 sobre el Milwaukee, a 3.5 aparece en Filadelfia y el Boston, y a 5.5 el equipo de los Toros de Chicago. Por el oeste, viento en popa y a toda vela, se encuentra el quinteto de los Soles de Phoenix, ventaja amplia de 9 partidos sobre Memphis, y a 10.5 del equipo Guerreros de Golden State. Y bueno, ya es oficial, Nick Castellanos va a estar 3 años, o sea, 5 años con el equipo de Filadelfia, por la suma de $100 millones, $20 millones anuales para el cubano americano que vive aquí en la ciudad de Miami, Nick Castellanos. Y otro cubano que estará aquí en la Florida será Jorge Soler, quien llegó a un acuerdo para firmar contrato por 3 temporadas con el equipo de los Marlins de Miami. A eso le unimos a Johan López, el pitcher pinero, quien firmó contrato de Liga Menor y ha sido invitado al campo de entrenamiento del equipo de Miami Heat, o sea, de los Marlins de Miami, para la campaña del año 2022. Esperemos de que Johan López, el lanzador pinero con experiencia en Grandes Ligas, logre finalmente quedarse en el roster oficial del equipo de los Marlins de Miami para la temporada regular que comenzará tan pronto como el día 7 de abril próximo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
...8:52 minutos de la mañana, casi que estamos llegando ya en los minutos finales de este programa tempranito y de mañana, que empezó hoy a las 6 de la mañana. Nos llamó tempranito Mandy Quincalla, nos sorprendió con esa llamada Mandy Quincalla. Hombre, para los amigos que nos escuchan en Cuba, que siempre decimos, señores, aquí si quieres prosperar tienes que hacer 2 cosas, o estudiar o trabajar, o ambas a la vez. Hay que trabajar duro. Mandy nos dijo que él estaba manejando desde las 12:30 de la noche, trabajando. Por tanto, tiene los horarios completamente invertidos, tiene que dormir de día, pero ahí está, trabajando, echando para adelante él y su familia.
Es sacrificio.
Sí, señor.
Pero
sí,
todo, señor. Se puede, todo. Todo. Sí, ¿tú, señor, querías felicitar a alguien que estaba de cumpleaños, que se te había quedado,
bueno,
rapidito, o se te,
bueno,
perdió?
Para hasta donde llega.
Apúrate.
Hasta donde llega. No me apure, chica.
Apúrate.
No me apure, el reloj no.
Ay,
se
pero qué lento es.
María Teresa de Luxemburgo, nacida como María Teresa Mestre Batista, nació en Marianao, en La Habana, Cuba, en 1956. Está de cumpleaños hoy. Es la gran duquesa de Luxemburgo. Está casada con el gran duque de Luxemburgo, Enrique. Así que María Teresa de Luxemburgo está de cumpleaños hoy. ¿Qué te parece? Bueno, pues
que
muchas
cualquiera
felicidades.
Puede cumplir el sueño de tener un príncipe.
Muchas felicidades a la gran duquesa. Mira tú hasta dónde llegan los cubanos, ¿eh?
No.
La gran duquesa de Luxemburgo.
Estamos donde quiera.
Cubana, así que
estamos donde quiera. Bueno, un saludo para el cubano de Finlandia, que le encantó la oferta turística del periódico digital
Granma. Ah, va a Cuba el cubano de Finlandia.
Que deja que yo te cuente. Nos vamos con Broadway.
Se va a convertir en motor impulsor.
Deja que yo te cuente. George Benson, que hubiera estado de cumpleaños en el día de hoy. Los queremos un montón.
Say there's always magic in the air, but when you're walking down that street and you ain't had enough to eat, the clipper rubs right off and you're nowhere. Quit till I'm a star.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.